Toda mujer en Inglaterra conocía una regla simple. Nunca avergonzar a un duque. Clara Ashford tenía una regla diferente. Nunca dejes que un duque te avergüence dos veces. Había cruzado esa verja de hierro con nada más que un gastado bolso de cuero. Llevaba una carta de presentación que nadie se había molestado en leer. Y un secreto que podría haber puesto de rodillas a toda la finca de Wrentham. Ella eligió no usarlo. Todavía no. Pero el duque no lo sabía. El duque no sabía nada de ella, o eso creía él. Ese fue su primer error. El carruaje que llevó a Clara a Wrentham Manor pertenecía al cochero de un vecino. Él se había apiadado de ella en el cruce de caminos. Ella no había pedido que la llevaran. Simplemente había estado caminando, con la espalda recta y la barbilla en alto, como si el barro de sus botas no mereciera su atención, lo cual, para ser justos, era cierto. El hombre surgió de la niebla matutina como algo salido de una advertencia gótica. Tres pisos de piedra gris, marcos de ventanas estrangulados por la hiedra, y chimeneas que exhalaban un fino humo blanco hacia un cielo del color del peltre viejo. No era una casa acogedora. No estaba destinada a hacerlo. El ama de llaves, la señora Byer, la recibió en la entrada de servicio, no en la puerta principal. Un hecho que Clara notó y archivó sin expresión. Señorita Ashford, la señora Bayer la examinó como se examina un mueble que ha llegado ligeramente dañado. Usted es la nueva institutriz, lo soy. Su excelencia no se involucra en la contratación del personal. Conocerá a los niños a las 7. El desayuno es a las 6:30 en la cocina con el resto de la casa. Clara asintió una vez. ¿Y mi habitación? La habitación estaba en el ala este, pequeña y fría. Tenía una ventana que daba a los establos. La chimenea no había sido encendida. No había velas en el escritorio. La institutriz anterior, como Clara descubriría más tarde, se había ido sin previo aviso 3 semanas antes. Y nadie había pensado en preparar un reemplazo. Encendió el fuego ella misma. Desempacó su única maleta con la eficiencia de alguien que hace mucho tiempo dejó de esperar comodidad, y comenzó a crearla por su cuenta. Un cepillo para el pelo, 2 mudas de ropa, un pequeño libro de ilustraciones botánicas que su madre le había dado. Era lo único que quedaba de una vida que ya no existía. No se permitió pensar en esa vida por más de 30 segundos. Luego fue a conocer a los niños. Thomas tenía 9 años. Era de rostro serio y profundamente desconfiado de los adultos que sonreían demasiado rápido. Annabel tenía 6, le faltaban dientes y aparentemente había estado aterrorizando a las institutrices desde que aprendió a hablar en frases completas. Estaban sentados en la mesa del salón de clases cuando llegó Clara. Ambos miraban la puerta con el particular cansancio de los niños que han sido decepcionados muchas veces. «No durarás ni un mes», dijo Thomas a modo de presentación. «Probablemente no», asintió Clara, sentándose frente a ellos sin ceremonia. Pero aprenderán algo antes de que me vaya. Ahora, ¿cuál de ustedes es mejor en geografía? Thomas parpadeó. Annabel levantó la mano. Fue, pensaría Clara más tarde, el único momento fácil de ese primer día. Vio al duque por primera vez a las 4:30 de la tarde. Estaba cruzando el pasillo principal con una pila de atlas cuando él entró por la puerta principal. Todavía con su abrigo de montar, salpicado de barro y claramente sin humor para el mundo. Era más alto de lo que esperaba. Más oscuro también. Cabello negro. Mandíbula afilada. El tipo de rostro que parecía haber olvidado cómo adoptar una expresión más cálida que la impaciencia. Él no la miró. Le entregó sus guantes al lacayo, le dijo algo en voz baja a su mayordomo y pasó junto a ella como si fuera parte del papel tapiz. Clara lo vio irse. Luego miró los atlas en sus brazos y el barro que sus botas habían dejado en el suelo donde estaba parada. En la esquina de la mesa del pasillo, medio escondido bajo una bandeja de plata para cartas, había un documento que no debería haber podido ver desde esa distancia. Pero Clara siempre había tenido una vista aguda. El sello de cera estaba roto. El membrete, incluso al revés, incluso a 5 pasos, era inconfundible. Era el escudo de su padre. Sus manos se apretaron sobre los atlas. Su rostro no cambió. Se dio la vuelta y regresó al salón de clases. ¿Qué hacía el sello de su padre en la correspondencia del duque? ¿Y por qué parecía que había sido leído más de una vez? Clara Ashford había venido a Wrentham Manor para desaparecer. Empezaba a sospechar que Wrentham Manor la había estado esperando todo el tiempo. Comenzó con un mapa. Clara había pasado 3 días estableciendo silenciosamente el orden en el salón de clases. Una rutina, un ritmo, la sensación de que aprender podía ser algo más que un castigo. Thomas había dejado de mirar la puerta. Annabel había comenzado a hacer preguntas antes de que Clara terminara sus frases. Pequeñas victorias, pero reales. En la cuarta mañana, desenrolló un mapa del Imperio Británico sobre la mesa del salón de clases y pidió a los niños que encontraran la India. Thomas señaló correctamente de inmediato. Annabel dijo, ¿de ahí viene la pimienta? Clara dijo que sí y agregó que también era donde se hacían y se perdían fortunas, donde la Compañía de las Indias Orientales había reescrito las reglas del comercio, y donde en ese mismo momento miles de personas vivían vidas completamente diferentes a cualquier cosa que los niños pudieran imaginar desde ese rincón gris de Inglaterra. No oyó abrirse la puerta. Ese no es el plan de estudios aprobado. La voz del duque vino desde detrás de ella, plana y segura. La voz de un hombre que nunca había dudado de sí mismo en una habitación y no tenía intención de empezar ahora. Clara se dio la vuelta. Él estaba de pie en el umbral, esta vez sin abrigo de montar. Solo un abrigo de mañana oscuro, impecablemente ajustado, con una postura que hacía que el marco de la puerta pareciera un marco de cuadro construido específicamente para él. Miraba el mapa como se mira la evidencia de una fechoría. ¡Excelencia! Clara no se apartó de la mesa. Los niños estaban cubriendo las rutas comerciales. El mapa parecía relevante. El plan de estudios fue escrito por una razón, señorita Ashford. Historia, matemáticas, francés, en ese orden. Thomas ya sabe conjugar en francés. Annabel ha memorizado los reyes y reinas de Inglaterra a un nivel que sospecho alarmaría a la mayoría de los adultos. Estaban listos para avanzar. Algo cambió en su expresión, no suavidad, no exactamente, más bien sorpresa que había sido rápidamente reprimida. No se me consultó. Las institutrices rara vez consultan a los duques. Excelencia, ese es más bien el acuerdo. El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso y temperatura. Thomas se había quedado muy quieto. Annabel miraba entre los dos adultos con la atención brillante y peligrosa de una niña que entiende más de lo que debería. El duque entró en la habitación, miró el mapa, miró a Clara. La campaña de Wellington, dijo. ¿En qué año entró en el subcontinente indio? Era una prueba. Clara la reconoció de inmediato, el tono particular de un hombre que espera pillar a alguien. El propio Wellington no entró en la India, dijo Clara con calma. Quizás esté pensando en su hermano Richard, que sirvió como gobernador general. Arthur Wellesley luchó en la Cuarta Guerra Anglo-Misora en 1799. Si está probando mi conocimiento del periodo, Excelencia, sugeriría que tengamos esa conversación en un lugar donde los niños no la usen como entretenimiento. Annabel se tapó la boca. Thomas miró al techo. La mandíbula del duque se tensó. Está despedida por hoy, señorita Ashford. Clara lo miró fijamente. Son las 10 de la mañana. Entonces tiene una gran tarde por delante. Se movió hacia la puerta y la mantuvo abierta, no como una cortesía, sino como una conclusión. La señora Baird le pagará su salario de la semana. Confío en que pueda encontrar el camino al pueblo desde aquí. La primera gota de lluvia golpeó la ventana 30 segundos después de que Clara saliera del salón de clases. Para cuando recuperó su bolso del ala este, no había desempacado mucho, un hábito de los precavidos. El cielo se había vuelto de ese tono específico de gris verdoso, que significaba el tipo de lluvia que no pide disculpas. Se paró en la entrada de servicio y miró el camino. 3 millas hasta el pueblo. No se le había ofrecido un carruaje. No había pedido uno, porque ya sabía la respuesta. La señora Baird apareció detrás de ella, luciendo genuinamente incómoda por primera vez desde que Clara había llegado. Señorita Ashford, podría preguntar. No es necesario. Clara dijo que el camino se inunda más allá del viejo molino. Si atraviesa el campo de Fenwick y luego corta por... Gracias, señora Bayer. Salió a la lluvia. El duque partió hacia el pueblo a las 10:30. Se dijo a sí mismo que era por negocios. Había un asunto en la oficina del abogado que había estado esperando. Y la lluvia, aunque inconveniente, no era suficiente para retrasarlo. Se dijo a sí mismo que no estaba pensando en la institutriz en el camino. Había despedido personal antes. No era un acto complicado. No miró hacia el camino mientras se alejaba. Miró una vez. El camino estaba vacío. Bien, pensó, y cabalgó más rápido. El pueblo de Wrentham estaba a 12 minutos a caballo en un día seco, con lluvia, en un camino que había comenzado a encharcarse en las zonas bajas. Estaba más cerca de los 20. El duque llegó a la oficina del abogado, entregó su caballo al muchacho del poste y abrió la puerta del Crown and Anchor al otro lado de la calle primero, porque el abogado tenía malos horarios y un té aún peor. La posada era cálida y olía a humo de leña y pan. Y allí, en la pequeña mesa más cercana al fuego, estaba sentada Clara Ashford. Seca. Su cabello estaba prolijo. Su espalda estaba recta. Tenía una taza de té frente a ella y un libro abierto a su lado. Y estaba leyendo con la total compostura de alguien que había estado sentada allí durante bastante tiempo. El duque se detuvo en el umbral. Clara levantó la vista. Su expresión no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. La más leve sugerencia de satisfacción. Apareció y desapareció en menos de un segundo. «¿Excelencia?», dijo agradablemente. «¿Tuvo un viaje difícil?». Él se quedó en el umbral del Crown and Anchor, con la lluvia goteando de su abrigo sobre el suelo de losas, y miró fijamente a una mujer que había salido de su finca a pie bajo un aguacero, a 3 millas del pueblo, 20 minutos antes que él, y había llegado primero. «¿Cómo?», dijo y se detuvo. Clara pasó una página de su libro. «El té aquí es bastante bueno», dijo. «Se lo recomiendo». El duque de Wrentham se había enfrentado a acreedores, al parlamento y a una escaramuza napoleónica en las afueras de Bruselas, sin perder la compostura. Había encontrado a su igual en una institutriz con un bolso de cuero gastado y sin carruaje. La pregunta era, ¿lo sabía ya? El duque no ordenó nada. Se quedó en la entrada del Crown and Anchor durante exactamente 4 segundos, el tiempo suficiente para establecer en su propia mente que no estaba nervioso, que la situación era completamente ordinaria, y que una institutriz sentada, seca y serena, en una posada del pueblo después de una caminata de 3 millas bajo una tormenta de lluvia, no era, en ningún sentido significativo, su preocupación. Luego se sentó en la mesa frente a ella. No estaba del todo seguro de por qué. «El abogado tiene malos horarios», dijo, «a modo de explicación para nadie en particular». Dijo Clara, pasando otra página. La esposa del posadero apareció. El duque pidió té sin levantar la vista de la distancia media, donde estaba ocupado no pensando en la pregunta que estaba abriendo un agujero muy nítido en su compostura. 3 millas, lluvia, sin carruaje, 20 minutos. «Señorita Ashford, excelencia, ¿cómo llegó aquí?». No fue exactamente una pregunta. Salió plana, como lo hacían sus frases cuando se esforzaba mucho por sonar como si algo no le importara. Clara levantó la vista de su libro. Lo consideró por un momento, no nerviosamente, no con deferencia, sino con la atención tranquila de alguien que decide cuánto revelar. «Encontré un camino», dijo. «Siempre lo hago. Eso no es una respuesta». «No», asintió ella agradablemente. «No lo es». Su té llegó. Envolvió ambas manos alrededor de la taza y la miró con la expresión de un hombre acostumbrado a recibir información completa y que encontraba su ausencia genuinamente ofensiva. «No hay atajo al pueblo desde la mansión». «Conozco este camino». «No hay atajo en el camino», dijo Clara. «No usé el camino». Él esperó. Ella cerró su libro, cruzó las manos sobre él y lo miró con algo que era casi, no del todo, pero casi diversión. La señora Baird mencionó el campo de Fenwick. Lo crucé, seguí la zanja de drenaje hasta el viejo molino, y desde allí es menos de 1/2 milla por el sendero del río. Terreno seco en su mayoría, bajo la línea de los árboles. Hizo una pausa. Su cochero conocería la ruta, creo, si alguna vez le preguntara. El duque no dijo nada. Crecí en el campo, excelencia. Sé cómo leer el terreno. Hubo un silencio afuera. La lluvia se apretaba contra las ventanas con renovado entusiasmo. Creciste en el campo, repitió él con el tono de un hombre que cataloga información que no esperaba necesitar. Sí. ¿Dónde? La pausa más breve, tan breve que un hombre menos observador la habría pasado por alto por completo. Shropshire, dijo ella, allí también llueve. Regresó a la mansión una hora después. Se dijo a sí mismo que la decisión ya se estaba formando antes de volver a entrar por la puerta principal. Se dijo a sí mismo que era enteramente por los niños, quienes, según el incómodo informe de la señora Baird, habían rechazado su almuerzo. Y se habían sentado en el salón de clases en un silencio terco y unificado durante la mayor parte de la mañana. Thomas aparentemente había dicho a quien quisiera escuchar que Annabel lloraría hasta enfermar al anochecer. Annabel aparentemente había dicho a quien quisiera escuchar que no iba a llorar. Simplemente no iba a volver a hablar nunca más con nadie en esa casa. El duque se paró en el pasillo fuera del salón de clases y escuchó el silencio que venía de detrás de la puerta. Y sintió algo en su pecho que no se habría dignado a nombrar. Mandó a buscar a la señora Baird. «Envíe un mensaje al pueblo», dijo. «Pídale a la señorita Ashford que regrese». La expresión de la señora Baird parpadeó con algo que podría haber sido alivio, o podría haber sido la satisfacción específica de una mujer que ha visto a hombres poderosos retractarse antes y lo encuentra silenciosamente gratificante cada vez. Por supuesto, excelencia, y que enciendan el fuego de su habitación antes de que llegue. Hacía frío cuando vino. La señora Baird no dijo nada sobre el hecho de que había mencionado esto hace 3 días. Simplemente asintió y se fue. Clara llegó a las 4:00. No se había apresurado. El duque notó esto desde la ventana de arriba y eligió no examinar por qué había estado de pie en la ventana de arriba. Entró por la puerta principal esta vez, no por la entrada de servicio. No estaba seguro si eso fue obra de la señora Baird o de ella misma. Sospechaba que era de ella. Se encontró con ella en el vestíbulo de entrada. Ella se paró con su bolso a sus pies y lo miró con una expresión que no le dio absolutamente nada con qué trabajar. «Señorita Ashford», dijo, «me gustaría que volviera a su puesto». «Ya veo», dijo Clara. Él esperó algo más, un acuerdo, quizás, gratitud. La respuesta ordinaria de alguien a quien se le acaba de ofrecer la reincorporación después de un despido. Clara inclinó la cabeza muy ligeramente. «El plan de estudios», dijo. Él parpadeó. Le ruego me disculpe. El plan de estudios. Me gustaría tener cierta libertad con él. No ilimitada. Entiendo que hay expectativas, pero Thomas está listo para la historia política y Annabel está lista para las ciencias naturales. Si voy a hacer esto correctamente, necesito poder enseñarles correctamente. El duque la miró durante un largo momento. Nadie le hablaba así. Ni el personal, ni sus pares, ni en la memoria reciente, nadie en absoluto. Su última institutriz había pasado 2 años de acuerdo con todo lo que él decía antes de fugarse a Italia con un pintor. Lo que en retrospectiva quizás decía algo sobre la calidad del acuerdo implacable como base para la conexión humana. «Bien», dijo. Clara asintió una vez. «¿Y señorita Ashford?», dijo mientras ella recogía su bolso. Ella se volvió. La próxima vez que la despida, se detuvo. Algo en la frase, una vez dicha en voz alta, reveló su propio absurdo. La próxima vez, como si ya supiera que habría una próxima vez. Como si la casa simplemente hubiera ajustado su geometría para incluirla, y requeriría un esfuerzo significativo para excluirla de nuevo. «Sí, excelencia», dijo Clara con perfecta paciencia. Él no dijo nada. «Encontraré un camino», dijo ella en voz baja y subió las escaleras. Esa noche, el duque se sentó en su escritorio en el estudio y miró la bandeja de cartas en la esquina. El documento todavía estaba allí, medio escondido bajo el borde de plata. Lo había mirado todos los días durante 3 semanas. Había escrito 2 cartas en respuesta y no había enviado ninguna. Se había dicho a sí mismo que estaba esperando el momento adecuado, el enfoque adecuado, el algo adecuado. Lo sacó ahora y lo leyó de nuevo, aunque ya conocía cada palabra. La finca Ashford, Shropshire. Miró el nombre en la parte superior de la página. Barón Edmund Ashford. Miró la puerta por la que acababa de entrar su nueva institutriz. Shropshire, había dicho ella, allí también llueve. El duque dejó el documento con mucho cuidado sobre el escritorio frente a él, como si pudiera, si se manejaba incorrectamente, detonar. Había sabido que algo andaba mal desde la segunda mañana. Se había dicho a sí mismo que era una coincidencia. Los nombres eran comunes. Shropshire era un condado grande. No había ninguna razón sensata y racional para conectar a una institutriz con un bolso de cuero gastado con un documento que le había impedido dormir durante la mayor parte de un mes. Pero el duque de Wrentham no había construido lo que había construido ignorando las cosas que no cuadraban. Y Clara Ashford no cuadraba en absoluto. Clara esperó 3 días, no porque estuviera insegura. Había estado segura desde el momento en que vio el sello en el pasillo. Esa particular certeza fría y clarificadora que se asienta en el pecho como una piedra arrojada en agua quieta. Sabía qué era el documento. Sabía lo que significaba. Había llevado la forma de él en su memoria durante 4 años. Desde la mañana en que su padre se sentó frente a ella en la mesa del desayuno en Shropshire y le dijo con la silenciosa devastación de un hombre que ya ha agotado sus opciones que la finca se había ido. No perdida, no vendida. Desaparecida, cedida bajo circunstancias que su padre, hasta el día de su muerte, nunca pudo explicar completamente porque el hombre al otro lado de la mesa había sido un duque, y los varones en 1809 no pedían explicaciones a los duques. Ella tenía 19 años. Esperó 3 días porque 3 días era el tiempo que tardó en establecer que el duque dejaba su estudio sin llave entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando salía a cabalgar sin importar el clima, y que la señora Baird descansaba a las 2:30, y que Thomas y Annabel podían ser ocupados de manera fiable con un ejercicio de dibujo independiente durante 40 minutos sin requerir supervisión. En la tercera tarde, Clara entró en el estudio del duque y cerró la puerta detrás de ella. La habitación olía a humo de leña y cuero viejo y algo ligeramente químico, tinta quizás. O el olor particular de los documentos que han sido manejados muchas veces por manos ansiosas. No se apresuró. Se movió hacia el escritorio con la misma compostura que aportaba a todo. Escaneó la superficie sin tocar nada y encontró lo que buscaba casi de inmediato. No lo había escondido. Eso le pareció significativo. O era descuidado, lo cual nada en él sugería, o en alguna parte de sí mismo lo había dejado donde pudiera ser encontrado. Lo recogió. Era más largo de lo que esperaba. 6 páginas, no 2, con anotaciones en los márgenes en una caligrafía que no reconoció, y una que sí. La escritura apretada y cuidadosa de su padre, que se volvía menos cuidadosa hacia la página final. Las letras comenzaban a inclinarse ligeramente, como siempre lo hacía su escritura cuando estaba asustado. Lo leyó desde el principio. En la página 3, sus manos habían dejado de estar completamente firmes. En la página 5, entendió algo que no había entendido antes. La finca no había sido tomada. Había sido utilizada como garantía, la firma de su padre en un acuerdo de préstamo, atestiguado y legal, fechado 3 meses antes de su muerte. El préstamo había provenido de las cuentas de la finca de Wrentham. La garantía se había ejecutado 6 semanas después de la muerte de su padre, cuando ella era demasiado joven y estaba demasiado aturdida por el dolor y completamente sin capacidad legal para impugnar nada. Siempre había asumido malicia, malicia limpia, simple e intencional, del tipo que era fácil de aferrarse porque no requería más preguntas. Pero en el margen de la página 4, de puño y letra del duque, no del duque anterior, se dio cuenta de repente al mirar la fecha, este duque, James Calloway, que había heredado 3 años después de la transacción y aparentemente había buscado la documentación original, había una sola línea. Esto no debería haberse ejecutado. Encuentra al heredero. 4 palabras y una instrucción. Encuentra al heredero. Clara se quedó en medio del estudio con 6 páginas en las manos y la particular incomodidad de una mujer, cuya ira ha sido su brújula durante 4 años, y acaba de descubrir que el mapa estaba equivocado. Leyó la línea de nuevo. Luego volvió a poner el documento exactamente como lo había encontrado. Alisó el borde de la bandeja de cartas y salió del estudio. Estaba a mitad de las escaleras cuando oyó la puerta principal. Él había llegado temprano. No corrió. Correr habría sido tanto indigno como innecesario. Estaba en las escaleras, no en el estudio, y no había razón para que una institutriz evitara la escalera principal. Mantuvo su paso uniforme, su expresión neutral, y estaba casi en el rellano cuando su voz llegó desde abajo. «Señorita Ashford». Se detuvo, se dio la vuelta. Él estaba de pie en el vestíbulo de entrada, todavía con su abrigo de montar, mirándola con una expresión que no le había visto antes. No impaciencia, no el frío desdén de sus primeras interacciones. Algo más cuidadoso que eso, algo que se parecía incómodamente a un hombre que ha estado pensando en algo durante mucho tiempo y acaba de decidir dejar de pensar y actuar. «¿Me acompañaría al estudio?», dijo. No fue exactamente una pregunta. Clara lo miró durante un segundo completo. «Por supuesto», dijo. Él no fue a su escritorio. Se paró junto a la ventana, lo cual ella notó porque era la posición de un hombre que quería la opción de mirar hacia otro lado. Se había quitado los guantes de montar y los sostenía en una mano, girándolos lentamente. Como la gente maneja objetos cuando sus manos necesitan algo que hacer. Clara se quedó cerca de la puerta y esperó. «¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?», dijo. No fue una pregunta sobre lo que sabía, ni tampoco dijo que le gustaría preguntar algo. Fue directo al grano. Ella esperaba eso. Él no era, fuera lo que fuera, un hombre que se andaba con rodeos. «Desde el primer día», dijo ella. «El pasillo, vi el sello». Él asintió lentamente, como confirmando algo que ya había calculado. «Y te quedaste». «Me quedé». «¿Por qué?», Clara consideró la pregunta. Había varias respuestas verdaderas. Eligió la más honesta, porque quería entender qué pretendías hacer con él. Él se apartó de la ventana, luego la miró directamente. Realmente la miró, como no se había permitido antes o no le había permitido notar. «Pretendo devolverlo», dijo la finca, «o su valor». La finca en sí ha estado arrendada durante 4 años, lo que complica el asunto legalmente, pero el valor del terreno y los ingresos acumulados pueden ser... Se detuvo. Algo en la expresión de ella lo había hecho detenerse. «¿Ya has hablado con un abogado?», dijo Clara lentamente. «Hace 3 meses. Eso fue antes de que yo llegara». «Sí». Ella lo miró. Él la miró. El fuego en la chimenea fue el único sonido en la habitación durante un largo momento. «No sabías dónde estaba», dijo ella. «No, tu padre no tenía parientes supervivientes registrados». «Habías», hizo una pausa. «Habías desaparecido bastante a fondo, señorita Ashford». Clara pensó en 4 años de borrado cuidadoso y deliberado. Nuevo nombre, Ashford era de la familia de su madre. Nuevo condado, nuevas referencias construidas lentamente y con honestidad desde la nada. Nueva vida construida a partir de los restos de la antigua con la misma competencia metódica que aportaba a todo. No había desaparecido, había reconstruido. «¿Cómo terminé aquí?», dijo. Tampoco fue exactamente una pregunta. El duque guardó silencio por un momento. «Mi madre», dijo, «tiene una amistad muy antigua con la agencia que te colocó». Clara pensó en Lady Portia, en la forma en que la había mirado la primera mañana. No con la leve curiosidad de una mujer que inspecciona al nuevo personal, sino con algo más antiguo y específico. Reconocimiento, quizás, o la expresión satisfecha de alguien que observa el primer movimiento de un juego que ellos mismos organizaron. «Tu madre sabe quién soy», dijo Clara. «Mi madre», dijo el duque, con el particular cansancio de un hombre que ama a alguien y lo encuentra profundamente agotador. «Ha sabido quién eres desde antes de que llegaras». También sabía lo del documento. Decidió que la solución más eficiente era, hizo un gesto vago, ponernos en la misma casa. Clara terminó. «Sí». Clara miró el fuego. Había venido aquí en busca de respuestas. Las había encontrado, y no se parecían en nada a lo que había preparado. No había ningún villano en esta habitación. Había un hombre de pie junto a una ventana sosteniendo sus guantes de montar y mirándola con una expresión que tenía algo genuino. Algo que no había estado allí una semana antes, y que no podía, ahora que lo había visto, ser completamente ignorado. Eso era, a su manera, lo más inconveniente que le había pasado en 4 años. «Necesito pensar», dijo. «Por supuesto». Se movió hacia la puerta, se detuvo con la mano en el marco. «La línea en el margen», dijo sin darse la vuelta. «Página 4. Encuentra al heredero». «¿Cuándo escribiste eso?» Una pausa. «La semana que heredé», dijo en voz baja. «Hace 3 años». Clara asintió una vez, aunque él no podía verla. Salió y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Había llegado a Wrentham Manor con una piedra en el pecho y una herida de 4 años que había mantenido limpia y afilada, porque las cosas afiladas al menos eran útiles. Subió las escaleras hacia el ala este y se sentó en el borde de su cama a la fría luz de la tarde. Y se dio cuenta, con la incómoda claridad de alguien que acaba de perder a su enemigo más antiguo, de que no estaba segura de lo que venía después. El duque de Wrentham la había estado buscando durante 3 años. La pregunta que no podía responder, la que se encontraba en el fondo de todo ahora, silenciosa e insistente como el agua que encuentra su nivel, era por qué eso cambiaba algo en absoluto. Y por qué, Dios la ayudara, lo hacía. La invitación llegó un martes. Clara se enteró antes que el duque, porque las invitaciones a Wrentham Manor pasaban primero por la señora Baird. Y la señora Baird tenía la costumbre de dejar la correspondencia en la mesa del vestíbulo de entrada durante precisamente 4 minutos antes de entregarla. 4 minutos durante los cuales toda la casa de alguna manera se enteraba de su contenido. No era chisme exactamente. Era más como información meteorológica que se movía por la casa por sus propias corrientes, llegando a todas partes a la vez. El baile de otoño de los Hardwick. El sábado. Toda la sociedad del condado, lo que en este rincón particular de Inglaterra significaba aproximadamente 40 familias que se habían estado observando con cortés intensidad durante generaciones, y hacía tiempo que habían agotado la pretensión de estar haciendo otra cosa. Clara se enteró por Annabel, quien se había enterado por la doncella de arriba, quien se había enterado por el cochero, a quien aparentemente se le había pedido que preparara el buen carruaje. «¿Vas a ir?», preguntó Annabel con la urgencia particular de una niña de 6 años, para quien los bailes existían principalmente como ocasiones para vestidos elaborados. «Las institutrices generalmente no asisten a bailes», dijo Clara, y volvió su atención al texto de Ciencias Naturales que había estado leyendo en voz alta. «Pero tú no eres una institutriz general», dijo Annabel con total confianza. Thomas lo dijo. Clara miró a Thomas, que estaba examinando el techo con repentino gran interés. «¿Qué?», dijo Clara. «¿Dijo Thomas exactamente?» Thomas no dijo nada. «Dijo que hablas como una dama», respondió Annabel servicialmente, «y que sabes cosas que los duques no saben, lo que significa que no puedes ser ordinaria». Clara miró la página frente a ella por un momento. «Eso es muy amable de parte de Thomas», dijo. «Ahora, los patrones de migración del charrán ártico». El duque apareció en el umbral del salón de clases el miércoles por la tarde. Esto se había vuelto, en la última semana, menos inusual de lo que había sido en los primeros días. No se anunciaba ni explicaba su presencia. Simplemente aparecía ocasionalmente y escuchaba. Y a veces, raramente, y siempre como si no hubiera tenido la intención, hacía una pregunta o una corrección que se abría en una discusión de 20 minutos que los niños absorbían con la intensidad concentrada de pequeñas criaturas que reconocen instintivamente que algo real estaba sucediendo. Clara había dejado de sentirse inquieta por ello. Estaba trabajando en no ser consciente de ello. Eran cosas diferentes. Esperó hasta que los niños fueron liberados para su paseo de la tarde antes de hablar. «El baile de los Hardwick es el sábado», dijo. «Soy consciente», dijo Clara, apilando Atlas con los movimientos eficientes de alguien que tiene mucho que hacer y tiene la intención de hacerlo. «Los niños han pedido asistir. Son demasiado pequeños para el baile en sí, pero los Hardwick han organizado una cena temprana para familias con niños pequeños. La señora Hardwick específicamente». Hizo una pausa. Ella solicitó que los acompañaras. Clara dejó el atlas que sostenía. ¿La señora Hardwick me solicitó específicamente? Sí, ella nunca me ha conocido. No, dijo el duque. Estaba mirando a un punto ligeramente a la izquierda de ella, lo que ella había aprendido que era lo que hacía cuando decía algo que le resultaba incómodo. Mi madre puede haberte mencionado. Clara lo miró. Lady Portia de nuevo, moviendo piezas en un tablero en el que nadie había aceptado jugar con la serena confianza de una mujer que había decidido que los fines eran tan obviamente correctos que los medios no requerían ninguna justificación particular. Ya veo, dijo Clara. No tienes que venir, dijo él, y algo en la forma en que lo dijo, un poco demasiado rápido, un poco demasiado cuidadosamente neutral, le dijo que él deseaba mucho que fuera. Recogió el atlas de nuevo. Tendré que planchar mi buen vestido, dijo. El azul tiene un dobladillo suelto. Necesitaré hilo. La señora Baird lo arreglará. Entonces, supongo que voy a un baile. El sábado llegó con la crueldad específica de las mañanas de otoño que son hermosas y frías en igual medida. El cielo de un azul duro y claro, los terrenos de Wrentham dorados con hojas caídas que se veían magníficas y hacían que cada camino fuera traicionero. Clara se vistió sin ceremonia. El vestido azul era su mejor y única opción formal. Un azul medianoche profundo, de corte simple, sin la ornamentación excesiva que exigía la moda actual y para la que nunca había tenido presupuesto, incluso cuando tenía presupuesto. Tenía 4 años. También era, sabía objetivamente, extremadamente bien hecho, porque había sido hecho por la modista de su madre en la última temporada antes de que todo terminara. Y la buena confección no envejecía como la moda. Se peinó ella misma. Sin doncella nunca había pedido una, y no tenía intención de empezar. Se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo durante exactamente 3 segundos. Luego fue a recoger a los niños. Annabel la miró una vez en el pasillo y dijo con absoluta convicción, «Pareces una reina». «Parezco una institutriz con un vestido azul», dijo Clara, enderezando la cinta de Annabel. «Es lo mismo», dijo Annabel. Thomas, que expresaba su aprobación exclusivamente a través de la ausencia de críticas, no dijo nada y le ofreció a Clara su brazo con la grave formalidad de un niño de 9 años que había estado prestando mucha atención a cómo se comportaban los adultos y había decidido comenzar a practicar de inmediato. Clara lo aceptó con igual gravedad. «Muy correcto, Thomas», dijo. Él se irguió aproximadamente 1 pulgada más alto durante el resto de la noche. La finca de los Hardwick estaba a 20 minutos en carruaje, y el duque cabalgó al lado en lugar de dentro, lo que Clara pensó que probablemente fue deliberado, y eligió no examinar más a fondo. Los niños pegaron sus rostros a la ventana del carruaje y catalogaron todo lo que pasaban con el comentario continuo de los jóvenes, para quienes el mundo todavía es principalmente interesante. Clara observó los campos oscureciéndose y no pensó en nada en particular, lo que equivalía a decir que pensó en todo lo que intentaba no pensar de la manera disciplinada y circular de alguien que es muy bueno controlando sus pensamientos y actualmente está fallando. Encuentra al heredero. Hace 3 años, la semana que heredó. Había dado vueltas a esto cada noche desde el estudio. Lo había desarmado y vuelto a armar, buscando el ángulo que lo hiciera menos de lo que parecía ser. El interés propio, la obligación legal, la motivación pragmática que lo reduciría a algo manejable. No había encontrado ninguno. Esto era, estaba descubriendo, significativamente más inconveniente de lo que habría sido encontrar uno. La finca de los Hardwick brillaba desde 1/2 milla de distancia, cada ventana iluminada, los carruajes moviéndose en una lenta y brillante procesión por el camino de entrada. El sonido de la música les llegó antes de que llegaran, cuerdas vivaces y cálidas, derramándose en el aire frío como algo que se había escapado de un lugar más generoso que un otoño inglés. La cena de los niños fue en el salón este, supervisada por un alegre ejército de primos Hardwick y servida en una mesa que Annabel declaró inmediatamente superior a cualquier cosa en Wrentham. Un veredicto que pronunció a un volumen que hizo que Clara apretara los labios para contener algo que no era exactamente una sonrisa. Acomodó a los niños, confirmó que estaban alimentados, entretenidos, y que era poco probable que causaran un incidente internacional. Luego se deslizó hacia el pasillo. Tenía la intención de encontrar un rincón tranquilo, un asiento junto a la ventana quizás, o una silla en una de las habitaciones más pequeñas que no estarían en uso. Estaba aquí como acompañante, no como invitada. Había líneas, y ella las entendía, y hacía tiempo que había hecho las paces con estar en el lado funcional de ellas. Resultó que no encontró un rincón tranquilo. Encontró el salón de baile, no deliberadamente. La casa era grande y los pasillos la redirigieron dos veces. Y luego se abrió una puerta y la música de repente fue mucho más fuerte. Y estaba de pie al borde de una habitación que contenía en su totalidad la maquinaria social del condado. Mujeres en seda y terciopelo, hombres de negro a medida, velas multiplicadas 100 veces en largos espejos, flores apiladas contra cada pared, y la energía particular de una habitación llena de personas que están representando el disfrute y lo han estado haciendo durante tanto tiempo que la representación se ha vuelto indistinguible de lo real. Clara se quedó en el umbral. Había crecido en habitaciones como esta. Había aprendido a bailar en una habitación como esta, en Shropshire, en una casa que ya no pertenecía a su familia, en fiestas organizadas por su padre cuando su padre todavía estaba vivo. Y el mundo todavía tenía la forma que le habían enseñado a esperar. Se había dicho a sí misma en los 4 años desde entonces que no lo extrañaba. De pie en el umbral del salón de baile de los Hardwick, descubrió que esto había sido, en el mejor de los casos, una simplificación excesiva. Señorita Ashford, se dio la vuelta. Lady Portia estaba a su lado. La duquesa viuda de Wrentham era una mujer pequeña que lograba, a través de alguna combinación de postura y personalidad, ocupar significativamente más espacio del que sus dimensiones físicas justificaban. Estaba vestida de verde oscuro, su cabello blanco impecablemente arreglado, sus ojos oscuros, agudos y demasiado perceptivos, fijos en Clara con una expresión que contenía varias capas de significado y no ofrecía ninguna de ellas libremente. «Excelencia», dijo Clara con la compostura que había pasado 4 años construyendo específicamente para momentos como este. «Se ve muy bien», dijo Lady Portia, con el tono de una mujer que confirma algo que había predicho. «Esperaba que usara algo con color. Tantas mujeres jóvenes recurren al gris cuando no están seguras de su posición. Usted no lo hizo. No estaba insegura de mi posición», dijo Clara. «Soy una institutriz en una cena familiar», dijo Lady Portia, lo que comunicaba eficientemente que encontraba esta descripción tanto técnicamente precisa como fundamentalmente incorrecta. Tomó el brazo de Clara simplemente, como si esto ya estuviera establecido, como si hubieran entrado juntas en habitaciones antes, y la movió hacia el salón de baile. «Hay gente aquí que conoció a tu padre», dijo en voz baja. «Te reconocerán. Algunos de ellos fingirán que no. Presta atención a cuáles». Clara la miró. «Usted arregló esto». «Arreglé la invitación», dijo Lady Portia serenamente. «Lo que suceda a continuación depende enteramente de usted y de mi hijo, que es como debe ser. He aprendido en 71 años que uno puede posicionar las piezas, pero no puede moverlas. Ese es el trabajo de los niños». Le dio una palmadita en la mano a Clara. Ahora sonría. No porque alguien lo merezca, sino porque es lo más desconcertante que puedes hacer cuando la gente espera que estés disminuida. Clara miró la habitación. Sonrió. Sucedió a las 9:20. Clara había estado de pie cerca de las ventanas del fondo con un vaso de limonada que no tenía intención de beber. Observaba la habitación con la observación entrenada de alguien que había crecido, sabiendo que lo que la gente hacía en las fiestas era más informativo que cualquier cosa que dijeran. Cuando sintió que la calidad de la atención en la habitación cambiaba. No dramáticamente, no de una vez, sino de la manera particular en que se mueve la atención social. Una mirada, luego otra, luego un murmullo, luego un grupo de murmullos hasta que se dio cuenta con la lenta certeza de una marea que sube de que la estaban mirando. No cambió su postura. No se tocó el pelo, ni revisó su vestido, ni realizó ninguno de los pequeños ajustes nerviosos que le habrían dicho a la habitación que había dado en el blanco. Simplemente continuó observando. Al otro lado de la habitación, vio a una mujer que reconoció, la señora Dalton, cuyo esposo había sido un conocido de negocios de su padre. Había venido a la casa en Shropshire 2 veces para cenar y había sido perfectamente agradable. La señora Dalton la miraba ahora con una expresión que pasó por varias etapas. Incertidumbre, reconocimiento, algo que parecía casi culpa antes de resolverse en una sonrisa que no llegó a sus ojos y un giro deliberado en la otra dirección. Clara notó esto, lo archivó. Estaba observando a un hombre cerca de la chimenea, Sir Edmund Graves, que había conocido a su padre lo suficientemente bien como para asistir al funeral, hacer algo similar cuando oyó la voz del duque detrás de ella. «Ahí estás», se dio la vuelta. Él se había puesto a su lado sin que ella se diera cuenta, lo cual era lo suficientemente inusual como para que lo registrara. Estaba mirando la habitación, no a ella, con la expresión de un hombre que ha estado observando lo mismo que ella y no lo encuentra cómodo. «Me reconocen», dijo en voz baja. «Algunos de ellos, la voz se corre». Hizo una pausa. «¿Estás bien?» La pregunta la sorprendió. No porque se la hiciera, había sido, desde el estudio, perceptiblemente diferente en formas que todavía estaba catalogando, sino por cómo se la hizo, sin actuación, sin obligación social, solo la pregunta, simple y directa. «Estoy perfectamente bien», dijo, lo cual era mayormente cierto. «No tienes que estar aquí. Puedo pedir el carruaje». «No me voy», dijo con una certeza tranquila que cerró el tema. Él guardó silencio por un momento. «Tu padre era muy querido», dijo entonces con cuidado. «La gente que aparta la mirada no es porque no les agradara. Es porque sí les agradaba y no ayudaron. Y ese es el tipo de cosas que la gente encuentra más fácil de evitar que de abordar». Clara miró a Sir Edmund Graves, que ahora discutía algo con gran animación con otra persona, con la espalda firmemente hacia ella. «Lo sé», dijo. «Lo descubrí hace mucho tiempo. ¿Eso lo hace más fácil?» «No», dijo ella, «pero lo hace más limpio. Solo hay una persona en esta habitación responsable de lo que le sucedió a la finca de mi familia». Sintió que él se quedaba quieto a su lado. «Y esa persona», continuó, «escribió, encuentra al heredero en el margen de un documento hace 3 años y aparentemente ha estado intentando, de la manera más indirecta posible, corregir algo que no causó». Una pausa. «Podrías simplemente haberme escrito una carta», dijo. «No sabía dónde estabas», dijo él. «Te lo dije. Podrías haberte esforzado más». «Sí», dijo simplemente. «Podría haberlo hecho». Ella lo miró. Él todavía miraba la habitación con la mandíbula apretada, y ella entendió de repente que esto no era indiferencia. Era la disciplina particular de un hombre que siente algo que no confía del todo en mostrar en una habitación llena de gente que ya está prestando atención. Era, a su manera, familiar. Ella había estado haciendo lo mismo durante 4 años. La música cambió, la orquesta pasó de una pieza animada a algo más lento, más deliberado. «Baila conmigo», dijo. Clara se volvió para mirarlo por completo. «Soy una institutriz», dijo, en una cena familiar. «Eres la hija de un varón en un baile del condado», dijo él, y finalmente la miró. «Y te estoy pidiendo que bailes». La habitación era consciente, estaba observando. Lady Portia era consciente, estaba observando desde algún lugar a su izquierda con la expresión de una mujer que intenta, con todas sus fuerzas, parecer que no está observando. Clara pensó en las líneas y en qué lado de ella se encontraba, y en lo que significaba que el lado en el que había estado durante 4 años comenzaba a sentirse menos como una posición y más como un hábito que nunca había examinado. «Un baile», dijo. Él bailaba bien. No había esperado notar esto y luego reconoció inmediatamente la tontería de no esperar notarlo, porque estaba bailando con él en una habitación llena de gente y notar cosas era simplemente lo que ella hacía. Era preciso sin ser rígido. Dirigía sin ser controlador. Mantenía exactamente la distancia formal correcta y la miraba con una expresión que comunicaba con notable claridad que la distancia formal era algo que observaba por respeto en lugar de preferencia. «Te han enseñado bien», dijo después del primer giro. «Mi madre insistió», dijo Clara. «Creía que una mujer debería ser capaz de hacer cualquier cosa en un salón de baile que un hombre pudiera hacer, y hacerlo mejor, y hacer que pareciera sin esfuerzo. Suena formidable». Lo era. Una pausa. Murió cuando yo tenía 17 años, 2 años antes que mi padre. «Lo siento», dijo. Y luego, porque aparentemente era constitucionalmente incapaz de dejar las cosas en la superficie cómoda. ¿Fue entonces cuando comenzaron las dificultades financieras? Las dificultades ya estaban allí, dijo Clara. La muerte de mi madre simplemente eliminó a la persona que las había estado manejando silenciosamente. Él guardó silencio durante una rotación completa. Mi padre era igual, dijo. Luego no financieramente, pero había cosas que mi madre manejaba cuyo peso nadie entendió hasta que dejó de manejarlas. Hizo una pausa. Ella no murió. Simplemente decidió que ya había hecho suficiente y me lo entregó todo a mí. ¿Qué edad tenías? 24. Es muy joven para heredar un ducado. Es muy joven para heredar cualquier cosa, dijo. Las cosas que vienen con ello incluidas. Clara entendió, sin que él lo dijera, que las cosas que venían con ello incluían el documento, la finca, el préstamo que su padre había ejecutado, la garantía que se había tragado el legado de un barón por completo, la documentación que había aterrizado en el escritorio de un duque de 24 años como una deuda que no había contraído y no podía ignorar. La música comenzó un lento avance hacia su conclusión. «Voy a hablar con mi abogado el lunes», dijo en voz baja, lo suficientemente bajo como para que fuera solo para ella. «Debería haberlo hecho antes. Debería haberte encontrado antes. Soy consciente de eso». «Sí», dijo ella. «Deberías haberlo hecho. Te lo digo ahora para que sepas que no depende de...» Se detuvo. Empezó de nuevo. «No depende de nada. La finca o su valor es tuyo independientemente de cualquier otra cosa. Quiero que eso quede claro». Clara lo miró. La música llegaba a sus compases finales. «Está claro», dijo. «Bien. Es también», dijo ella, «lo menos romántico que nadie me ha dicho durante un vals». Él parpadeó. Por un momento extraordinario, breve como una cerilla encendida, algo se movió en su rostro que estaba completamente desprotegido. Sorprendido, cálido, casi, casi una sonrisa, la música se detuvo. Clara dio un paso atrás e hizo una reverencia con perfecta corrección. «Gracias por el baile, excelencia», dijo, y se alejó antes de que él pudiera recuperarse porque era, por encima de todo, una mujer que entendía el valor de una salida. Encontró a Lady Portia al borde de la habitación, sosteniendo una copa de champán con la serenidad de una mujer que recientemente ha visto algo salir exactamente como lo planeó. Lady Portia se inclinó. «Él sabe quién eres, querida», dijo en voz baja. «Lo ha sabido desde el segundo día». Clara miró al otro lado de la habitación, donde el duque estaba de pie, todavía en el mismo lugar, observándola con una expresión que aparentemente había dejado de molestarse en manejar. «Lo sé», dijo Clara. «Y sin embargo», dijo Lady Portia, «aquí están ambos». Clara miró su champán. «Y aquí estamos ambos», dijo. El viaje a casa en carruaje fue silencioso. Los niños dormían uno contra el otro en la esquina, la cabeza de Annabel en el hombro de Thomas, la mano de Thomas sosteniendo holgadamente la de su hermana, en la solidaridad inconsciente de los hermanos que discuten constantemente y se aman por completo. Clara observó los campos oscuros pasar por la ventana. El duque cabalgó al lado. Una vez, cerca del cruce de caminos donde había llegado por primera vez, miró hacia afuera y lo encontró ya mirando hacia el carruaje, hacia la ventana, hacia ella. Con una expresión que podía ver incluso en la oscuridad, incluso a esa distancia, porque era el tipo de expresión que no requiere proximidad para ser legible. Ella apartó la vista primero, pero por muy poco. Había venido a Wrentham Manor para entender lo que el duque pretendía. Lo entendía ahora. La pregunta, la que se llevó arriba con ella y se sentó a su lado en la cama fría de la habitación del ala este, con la ventana que daba a los establos, era qué pretendía ella. Y no tenía respuesta. Todavía no. Pero por primera vez en 4 años, la ausencia de una respuesta no se sentía como una herida. Se sentía como una puerta. La carta del abogado llegó el lunes, como se había prometido. Clara se enteró de la misma manera que se enteraba de todo en Wrentham Manor, a través de la ventana de 4 minutos en la mesa del vestíbulo, a través de la expresión cuidadosamente neutral de la señora Baird, a través de la particular calidad de silencio que se asienta sobre una casa cuando algo significativo ha entrado en ella y está esperando ser abordado. No la leyó. No se acercó a ella. Llevó a los niños al salón de clases y pasó la mañana con matemáticas, lo que requería el tipo de atención concentrada que no dejaba espacio para nada más. Y se dijo a sí misma que lo que fuera que estuviera en esa carta era asunto del duque manejarlo, el lenguaje de su abogado para navegarlo, su conciencia para satisfacerla. Se había estado diciendo variaciones de esto durante 3 días. Se estaba volviendo menos convincente. Thomas se dio cuenta primero porque Thomas se daba cuenta de todo y tenía el don particular de los niños de 9 años que han crecido en casas tranquilas. La capacidad de leer el clima emocional de los adultos con una precisión que los propios adultos encontrarían alarmante si lo supieran. Esperó hasta que Annabel se fue a buscar su cuaderno de bocetos antes de dejar su lápiz y mirar a Clara directamente. «¿Te vas?», dijo. Clara levantó la vista de la corrección que estaba haciendo. «No, pareces estar decidiendo algo». «Siempre estoy decidiendo algo», dijo Clara. «Esa es la naturaleza de ser un adulto, Thomas. Es una serie constante de decisiones, la mayoría de ellas menos interesantes de lo que parecen». Thomas consideró esto. «Padre también parece estar decidiendo algo». Clara dejó su pluma con mucho cuidado. «¿Ah, sí? Salió a cabalgar ayer y regresó después de 1 hora, lo que nunca hace. Por lo general, se va todo el día». Thomas recogió su lápiz de nuevo, examinando la punta con excesiva atención, y le preguntó a la señora Baird si el fuego de tu habitación había sido encendido. Preguntó específicamente. Clara no dijo nada. «Preguntó ayer», agregó Thomas, «y el día anterior». «Thomas», dijo Clara. «Sí». «Matemáticas». Thomas volvió a su trabajo con la expresión de alguien que ha dicho lo que pretendía decir y está contento de dejarlo así. Estaba en la biblioteca después de la cena, cuando el duque la encontró. No el estudio, la biblioteca, que era una habitación completamente diferente, más grande y más fría, y forrada del suelo al techo con la lectura acumulada de varias generaciones de Calloways. La mayor parte sin leer, y parte de ella excelente. Clara había descubierto en su primera semana que la biblioteca contenía una notable colección de textos de historia natural que eran anteriores a cualquier cosa que hubiera visto en el salón de clases. Y había estado trabajando sistemáticamente en ellos por las noches con el placer concentrado de alguien que redescubre un país del que ha sido exiliado. Oyó la puerta y no levantó la vista. Él se paró al final de la estantería más cercana a su silla. Podía verlo por el rabillo del ojo, todavía con su ropa de cena, lo que significaba que aún no había subido, lo que significaba que había venido aquí deliberadamente en lugar de pasada. Pasó una página. «El abogado envió los documentos preliminares», dijo. «Lo sé. Vi llegar la carta. Me gustaría revisarlos contigo. No esta noche. Hay mucho lenguaje legal que requiere...» Se detuvo. Empezó de otra manera. «Quiero que alguien los revise en tu nombre. Alguien que represente tus intereses específicamente. Yo cubriré el costo». Clara levantó la vista de su libro por primera vez. «¿Tú cubrirás el costo?», repitió. «Es lo menos... Si dices que es lo menos que puedo hacer, dejaré este libro y saldré de la habitación», dijo con perfecta calma. Él cerró la boca. «No soy una obra de caridad», dijo ella. «No soy una deuda que se está saldando. Soy una persona a la que se le debe algo que fue tomado y soy capaz de organizar mi propia representación legal, lo cual haré. Y enviarás los documentos a quien yo designe y procederemos correctamente y sin...» Se detuvo. «¿Sin qué?», dijo él en voz baja. Ella miró el fuego. sin convertirlo en algo que no debería ser, dijo. La habitación estaba muy silenciosa de afuera. El viento se había levantado. Podía oírlo moverse por los aleros, el particular sonido bajo de una casa vieja acomodándose en una noche fría. «¿Y qué no debería ser?», dijo. Clara dejó el libro en su regazo. «Este era el momento», reconoció, «hacia el que había estado navegando y del que se había estado alejando simultáneamente durante 2 semanas. El momento para el que Lady Portia había arreglado los muebles. El momento hacia el que el documento y la carta y el baile y la danza habían estado construyendo con la silenciosa inevitabilidad del agua que encuentra el punto más bajo de un paisaje. Sabía que se acercaba. Había estado, a su manera cuidadosa y metódica, preparando argumentos en su contra. Los argumentos habían sido buenos, lógicos, completamente sólidos. También habían sido, estaba descubriendo, completamente inútiles contra la realidad específica de él, de pie al final de la estantería, mirándola con una expresión que no tenía nada de manejado en absoluto. «Vine aquí», dijo con cuidado, con una comprensión muy clara de lo que estaba haciendo y por qué. «Lo sé. Iba a averiguar qué pretendías y actuar en consecuencia y luego irme». «Ese era el plan. Lo sé», dijo él de nuevo. «Planes de ese tipo dependen de que la otra parte se comporte predeciblemente». Algo cambió en su expresión. «Y yo no lo he hecho. Escribiste, encuentra al heredero en el margen de un documento hace 3 años», dijo Clara. «Contrataste la agencia de modistas de tu madre específicamente porque ella te lo dijo. Le preguntaste a la señora Baird sobre mi fuego todos los días durante 1 semana». «No eres», dijo con el más leve matiz de algo que no era exactamente exasperación. «Un hombre predecible». Él se movió entonces, no hacia ella, no dramáticamente, solo cambiando su peso como alguien que ha estado muy quieto y ha decidido dejar de estarlo. «Te debo una disculpa», dijo. «No por la finca, esto se está abordando por separado y correctamente, sino por la primera semana. Las botas, el despido, la lluvia». Clara lo miró fijamente. «La lluvia», dijo, «resultó ser instructiva. Resultó ser la forma más eficiente en que me han humillado», dijo. Y había algo en su voz, seco, consciente de sí mismo, apenas cálido, que no le había oído antes. Y eso le hizo algo completamente inconveniente a su compostura. «No te humillaron», dijo ella. «Te sorprendieron». «Para mí», dijo él, «son la misma cosa». Ella casi sonrió. Lo contuvo justo a tiempo, lo que sospechaba que él notó de todos modos, porque notaba todo lo que ella intentaba no mostrarle. Lo había estado notando desde el pasillo el primer día con una atención que era a la vez halagadora y profundamente inconveniente. «James», dijo, y luego se detuvo, porque no había tenido la intención de usar su nombre. No había querido dejarlo salir del cuidadoso contenedor en el que lo había estado guardando. Y el sonido de él en la silenciosa biblioteca quedó suspendido entre ellos, con un peso que ninguno de los dos parecía saber qué hacer. Él se quedó muy quieto. «Clara», dijo, y la forma en que lo dijo, en voz baja, como si hubiera estado esperando permiso, hizo que la habitación se sintiera significativamente más pequeña que hace un momento. Se puso de pie, no para alejarse de él, solo de pie, porque estar sentada mientras él estaba de pie se había vuelto de repente insostenible. Se había convertido en una postura de disminución que no estaba dispuesta a mantener en esta conversación, en este momento, con este hombre mirándola así. Era más alta de lo que parecía sentada. Siempre se había comportado como si fuera aún más alta. «He estado manejando mis sentimientos sobre esta situación», dijo, con la precisión de alguien que elige cada palabra con mucha disciplina y una cantidad moderada de éxito. «Lo sé», dijo. «Yo también. No estoy», dijo, «en posición de... La finca no está resuelta. Mis circunstancias no lo están. Actualmente estoy empleada en tu casa». «¿Cómo...?» «Clara, estoy hablando». «Lo sé, estoy escuchando». Ella lo miró. Él estaba lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera ver la calidad particular de su atención. La forma en que escuchaba con todo su rostro, como si lo que ella decía fuera lo único que sucedía en el mundo. Lo que ella reconoció como algo completamente genuino y profundamente injusto. «No confío fácilmente», dijo ella. «También sé eso. 4 años», dijo. «Construí todo lo que tengo, todo lo que soy ahora, desde la nada, por mi cuenta. No estoy, no requiero». Se detuvo, respiró hondo. «No busco que me salven. No estoy tratando de salvarte», dijo con una certeza tranquila que ella creyó de inmediato, lo cual fue sorprendente en sí mismo, porque no había esperado creerle tan inmediatamente. «No necesitas que te salven. Llegaste antes que yo en una tormenta de lluvia sin carruaje. Entraste en mi estudio y leíste un documento que concernía a todo tu futuro y saliste sin mostrar una sola cosa en tu rostro. Enseñaste a mis hijos cosas que yo no podía y me corregiste frente a ellos sin disculpas». Hizo una pausa. «No estoy tratando de salvarte. Estoy tratando», dijo con cuidado, «de preguntar si hay alguna versión del futuro que estás planeando en la que yo también esté presente». El fuego crepitó en la chimenea. El viento se movió por los aleros. Clara lo miró durante un largo momento. «Esa», dijo, «es una forma extraordinariamente cuidadosa de decir algo. Soy un hombre extraordinariamente cuidadoso. Me enviaste a la lluvia sin carruaje el cuarto día. Estaba», dijo, «en proceso de volverme más cuidadoso». Esta vez ella sí sonrió. No lo contuvo. No estaba del todo segura de haberlo intentado. Él lo vio y algo en su rostro se abrió. No dramáticamente, no con la emoción representada de un hombre que hace un gesto, sino con el alivio silencioso y privado de alguien que ha estado esperando algo y acaba de verlo llegar. Dio un paso adelante. Ella no retrocedió. «Necesito tiempo», dijo. «Lo tienes. La finca necesita resolverse primero, correctamente, de forma independiente. Completamente de acuerdo. Y no voy», dijo, «a dejar la enseñanza, incluso después. Soy buena en ello y lo encuentro significativo y no lo dejaré por un título o una casa o cualquier otra cosa». Él la miró con una expresión que ella estaba aprendiendo a leer, la que significaba que estaba recalibrando, archivando algo, ajustando su comprensión. «Los niños estarían devastados si te perdieran», dijo. «Eso no es lo que pregunté». «No», dijo él, «no lo es». La miró directamente a los ojos. «No tendrás que renunciar a nada, Clara. Esa no es la versión del futuro que estoy proponiendo». Ella lo miró. «No sé», dijo honestamente. «¿Cómo es la versión del futuro que estás proponiendo?». «Yo tampoco», dijo con igual honestidad. «No exactamente, pero conozco su forma general». «¿Y qué forma es esa?». Él guardó silencio por un momento. «Una en la que no tengas que caminar a ningún lado bajo la lluvia sola», dijo. «Y donde sigas llegando primero, porque aparentemente eso es simplemente lo que haces. Y he decidido que prefiero estar en la puerta esperándote que estar en cualquier otro lugar». Clara miró el fuego. Pensó en 4 años. En la mañana en que su padre le dijo con su voz cuidadosa y devastada que la finca se había ido. En el día en que empacó su única maleta y salió de la casa en la que había crecido por última vez. En el largo y metódico trabajo de construir una vida a partir de los pedazos de una rota. Las referencias ganadas una a una. El nombre cambiado silenciosamente. El dolor comprimido en algo lo suficientemente pequeño como para llevarlo sin que se viera que lo llevaba. Pensó en un hombre que había heredado un documento que no creó y escribió 4 palabras en el margen y pasó 3 años tratando de encontrarla. Pensó en Thomas ofreciéndole su brazo en el pasillo con la gravedad de un niño de 9 años. Pensó en Annabel diciendo, «Pareces una reina». Pensó en un vals y en la distancia que se había mantenido por respeto en lugar de preferencia y en el hecho de que había notado la diferencia. «Necesito pensar», dijo. «Lo sé. Puede que necesite varios días. Tómalos». Se movió hacia la puerta, se detuvo. «James», dijo, y esta vez quiso decirlo. Él la miró. «La forma general», dijo. «No me opongo a la forma general». Se fue antes de poder ver cambiar su expresión, pero oyó apenas, justo al borde de la percepción, la larga y silenciosa exhalación de un hombre que ha estado conteniendo la respiración por más tiempo del que se había dado cuenta. No durmió esa noche. No por angustia o no principalmente por angustia, más bien por la particular vigilia de una mente a la que se le ha entregado algo nuevo, y no puede dejar de darle vueltas, examinándolo desde todos los ángulos, probando su peso. Yacía en la estrecha cama de la habitación del ala este, con la ventana que daba a los establos, escuchando el viento, y pensó en la forma general de las cosas. Noera decidió en algún momento alrededor de las 2 de la mañana que tuviera miedo de equivocarse con él. Estaba, si era honesta, y siempre era honesta, especialmente consigo misma, especialmente en la oscuridad, casi segura de que no se equivocaba con él. Lo que la asustaba, de la manera silenciosa y específica en que solo las cosas verdaderas asustan, era cuánto no quería estarlo. 4 años de no querer nada que no pudiera proveerse a sí misma habían sido, a su manera, una forma muy segura de vivir. Estaba al borde de algo que no era seguro, algo que requería, como todas las cosas verdaderas requerían, la voluntad de ser vista, completamente vista. No solo la superficie competente que había construido y pulido y presentado al mundo, sino la parte debajo de ella que todavía era, después de todo, una chica de 19 años de pie en un umbral a la que le decían que la finca se había ido. No estaba segura de estar lista. No estaba segura de que la preparación fuera el punto. Tomó su decisión al amanecer. No porque el amanecer fuera particularmente inspirador. Era gris y húmedo, completamente ordinario. El tipo de mañana que no ofrece poesía alguna. Pero siempre había sido mejor tomando decisiones a plena luz que en la oscuridad teatral de las 2 de la mañana. Y lo que el amanecer gris le mostró cuando lo miró honestamente fue simplemente esto. Había sobrevivido a todo lo que le había pasado. Lo había hecho sola, y lo había hecho bien, y estaba orgullosa de ello, genuinamente, sin sentimentalismos. Orgullosa de la manera en que solo las personas que realmente han construido algo desde la nada pueden estarlo. Pero sobrevivir sola y vivir plenamente, Eran había decidido en algún momento entre la oscuridad y el amanecer, cosas diferentes, y estaba cansada de confundirlas. Bajó a las 7 y encontró el vestíbulo de entrada vacío y una nota en la mesa con la letra del duque. No para ella, dirigida a su mayordomo sobre los arreglos para la reunión del abogado del lunes. No se suponía que la viera. La vio de todos modos porque siempre veía las cosas. Y lo que contenía era una lista de instrucciones tan exhaustiva, tan cuidadosamente protectora de su posición legal y sus intereses independientes, que se quedó en el vestíbulo vacío durante un minuto completo leyéndola. Y luego la volvió a poner precisamente como la había encontrado. Fue a la cocina y pidió té. La señora Baird, Joseph Aspen, que no se perdía nada, le miró la cara. Luego miró al techo y luego dijo con la enérgica satisfacción de una mujer que ha estado esperando que un determinado clima se desate. «Lo llevaré al salón de clases, ¿de acuerdo?» «Gracias, señora Baird», dijo Clara. «Está en el estudio», agregó la señora Baird sin que se lo pidieran. «Ha estado allí desde las 6». Clara la miró. La señora Baird comenzó a hacer té con gran concentración. «Gracias», dijo Clara de nuevo, y subió a buscar a los niños. No fue al estudio esa mañana ni esa tarde. Enseñó. Corrigió la geografía de Thomas y elogió el boceto notablemente preciso de Annabel de una lechuza que había aparecido fuera de la ventana del salón de clases. Cenó con los niños en la guardería y les leyó 3 capítulos de una novela que Annabel declaró lo mejor que había oído nunca, y Thomas declaró tolerablemente aceptable, que era su equivalente de lo mismo. Los acostó para la noche. Se quedó en el pasillo fuera de sus habitaciones por un momento, escuchando la casa asentarse en su quietud vespertina. Luego caminó hacia el estudio y llamó. «Adelante», dijo. Estaba en su escritorio, papeles esparcidos frente a él, pero no estaba escribiendo. Estaba sentado muy quieto, como alguien que ha oído un sonido y está esperando saber qué significa. Clara entró y cerró la puerta. Se paró en el centro de la habitación, no cerca de la puerta, no cerca de su escritorio, sino en el medio, en su propio terreno. «He tomado una decisión», dijo. Él no dijo nada, La estaba observando con la atención plena y cuidadosa que había llegado a reconocer como su versión de contener la respiración. «La finca debe resolverse primero», dijo. «Eso no es negociable, y no permitiré que se enrede con nada más. Mi abogado, el mío propio, que yo arreglaré, se comunicará con el suyo y se hará correctamente. Y cuando esté hecho, estaré en posición de tomar cualquier decisión posterior desde un lugar de independencia en lugar de obligación. Eso es importante para mí». «Entiendo», dijo. «Estoy completamente de acuerdo». «Segundo», dijo ella, «continuaré enseñando a Thomas y Annabel mientras se beneficien de ello y yo elija hacerlo. Eso no está sujeto a revisión basada en ningún cambio de circunstancias. También de acuerdo». Tercero, hizo una pausa. «No me opongo», dijo con cuidado, «a la forma general». Él se había quedado muy quieto. «Estoy diciendo que me gustaría entenderla mejor», continuó. «Con el tiempo, sin presión y sin que la finca pese sobre ello y sin...» Se detuvo, sin que ninguno de los dos finja que esto es algo simple, porque no lo es, y no tengo paciencia para fingir. «Yo tampoco», dijo él. «Bien». Ella lo miró. Él la miró. Algo en la habitación había cambiado. El mismo cambio que había sentido en la biblioteca, pero ahora asentado, más tranquilo, como algo que ha encontrado la forma hacia la que siempre se estaba moviendo. «Debería decirte», dijo, «que he estado sentado en este escritorio desde las 6 de esta mañana, intentando redactar una carta para ti en caso de que decidieras irte». Clara miró los papeles frente a él. «¿La terminaste?», dijo. «No». «¿Qué decía?». Él guardó silencio por un momento. «Decía que me aseguraría de que la finca fuera devuelta de todos modos», dijo, «y que entendía si elegías irte, y que...» Se detuvo. «Que Wrentham Manor sería considerablemente peor sin ti en él, en cualquier capacidad». Clara miró el fuego. «Eso», dijo después de un momento, «es considerablemente más romántico que tu conversación del vals». «He estado practicando», dijo, y la calidez seca y cuidadosa en su voz, la voz que había estado escuchando más en las últimas dos semanas, la voz que vivía debajo del duque de Wrentham y que, sospechaba, era significativamente más interesante, la hizo apretar los labios contra algo que no intentó reprimir con mucho esfuerzo. Se movió hacia la puerta. «Buenas noches, James», dijo. «Buenas noches, Clara». Se detuvo con la mano en el marco. «La carta», dijo sin darse la vuelta. «No la termines». Un silencio. «No», dijo en voz baja. «No lo haré». Subió las escaleras. Dos pisos por encima del estudio, en la habitación del ala este con la ventana que daba a los establos, Clara Ashford se sentó en el borde de su estrecha cama y miró el pequeño libro de ilustraciones botánicas en el escritorio. Lo único que había conservado de la vida anterior. Pensó en su madre, que creía que una mujer debería ser capaz de hacer cualquier cosa en un salón de baile que un hombre pudiera hacer. Pensó que su madre habría tenido mucho que decir sobre el duque de Wrentham. La mayor parte, sospechaba, habría sido de aprobación. Se permitió, en la privacidad del ala este, en la quietud de la noche, sin nadie que la viera y sin compostura que mantener, un minuto completo de algo que se sentía notablemente como esperanza. Luego apagó la vela y se fue a dormir. Pero por la mañana, algo andaba mal. La carta del abogado que había estado en la mesa del vestíbulo había desaparecido. El rostro de la señora Baird cuando Clara bajó las escaleras era cuidadosamente neutral, de la manera específica en que era neutral cuando ocultaba algo significativo. Y el caballo del duque no estaba en el establo. Se había ido a Londres antes del amanecer sin decir una palabra. No dejó nota. Clara se quedó en el vestíbulo a las 7 de la mañana con el té enfriándose en la mano y miró la mesa vacía donde había estado la carta del abogado. Y sintió el frío particular de una mujer que acaba de hacerse vulnerable y ahora está de pie ante la evidencia de haberlo hecho. No entró en pánico. No lloró. Dejó su té en la mesa, encontró a la señora Baird y preguntó con total compostura qué había pasado. La expresión cuidadosamente neutral de la señora Baird se resquebrajó ligeramente en los bordes. No mucho, pero lo suficiente. Un mensajero llegó a las 4:30 de esta mañana, señorita Ashford, de Londres. Su excelencia se fue en menos de una hora. ¿Qué tipo de mensajero? Una pausa. Del tipo legal. Clara la miró fijamente. Señora Bayer. El ama de llaves exhaló. La exhalación de una mujer que ha estado guardando algo y ha decidido que guardarlo ya no sirve a nadie. Ha habido una impugnación, dijo en voz baja, a la documentación de la finca. Alguien, no sé quién, solo oí lo que oyó el lacayo. Alguien ha presentado una contrademanda contra la restitución de Ashford. Clara se quedó muy quieta. Una contrademanda, dijo, presentada hace 3 días. Aparentemente, el abogado de su excelencia solo se enteró anoche. El mensajero vino a decir que si no se aborda en persona en Londres para el final de la semana... La señora Baird se detuvo. No conozco los detalles legales, señorita Ashford. Solo sé que se fue a toda prisa y no se veía... Hizo una pausa, eligiendo su palabra. No se veía bien. Clara apoyó la mano plana sobre la mesa del vestíbulo. Pensó en el estudio, en... No me opongo a la forma general, en la carta inacabada que él había prometido no terminar. En la calidad particular del silencio, cuando ella había dicho buenas noches y había querido decir algo más grande que buenas noches, y ambos lo habían sabido. Pensó en una contrademanda presentada hace 3 días por alguien que no quería que la finca Ashford fuera devuelta. Pensó en quién en este condado le había apartado la mirada en el baile de los Hardwick. Señora Baird, dijo, ¿quién la presentó? No lo sé. ¿Quién en este condado tenía motivos? ¿Quién tenía acceso a la documentación original? ¿Quién sabía lo suficiente sobre la situación para saber que había algo que impugnar? La señora Baird guardó silencio por un largo momento. Sir Edmund Graves, dijo finalmente, ha sido el principal arrendatario de las tierras de Ashford durante 4 años a una tasa que entiendo considerablemente por debajo del valor de mercado. Clara miró por la ventana. Sir Edmund Graves, que había conocido a su padre lo suficientemente bien como para asistir a su funeral, que le había dado la espalda en el baile de los Hardwick con la facilidad practicada de un hombre que ha estado haciendo algo que sabe que está mal durante tanto tiempo que ha dejado de sentirse mal. El hombre que pagaba casi nada por tierras que no eran suyas, que le habían sido arrebatadas a su padre en circunstancias que no soportaban un examen. Y que aparentemente había decidido que la conciencia inconveniente del duque de Wrentham era un problema que requería intervención legal. Bien, dijo Clara. Subió las escaleras. Estaba empacada en 20 minutos. No todo. Dejó las ilustraciones botánicas en el escritorio, lo que era o una declaración de intenciones o un acto de fe, y no examinó cuál. Tomó el bolso de cuero, las 2 mudas de ropa, el cepillo para el pelo, y la carpeta de documentos que había estado reuniendo silenciosa y metódicamente durante las últimas 2 semanas. Copias de la correspondencia original de su padre. La carta que había guardado, el registro que había llevado consigo a través de 4 años de cuidadoso borrado porque siempre había sabido, con el frío instinto de alguien que ha sido agraviado, que los necesitaría eventualmente. Llamó a la puerta del salón de clases. Thomas y Annabel levantaron la vista de su desayuno. Entró y se sentó frente a ellos en la mesa, que era lo que siempre hacía, y los miró a ambos con la atención plena que siempre les daba. Lo que Thomas registró de inmediato, y Annabel registró 1/2 segundo después. «Algo está pasando», dijo Thomas, «no una pregunta». «Sí», dijo Clara. «Necesito ir a Londres». Annabel dejó su cuchara. Su rostro pasó por varias expresiones muy rápidamente. Sorpresa, miedo, el particular dolor de una niña que ha perdido gente antes y reconoce su forma temprana. «¿Por cuánto tiempo?», dijo. «No lo sé todavía», dijo Clara honestamente, «pero quiero que me escuchen con atención, ambos». Miró a Thomas, luego a Annabel. «No me voy porque quiera. Me voy porque algo necesita ser resuelto y soy la única persona que puede resolverlo». ¿Entienden la diferencia? Thomas asintió. Entendía mejor que la mayoría de los adultos, pensó ella, la diferencia entre una partida elegida y una partida necesaria. Había estado prestando atención a la diferencia toda su vida. El labio inferior de Annabel hacía algo precario. «¿Volverás?», dijo. Clara la miró. Pensó en la forma general, en las ilustraciones botánicas en el escritorio, en la carta inacabada, en un hombre que había cabalgado hacia Londres en la oscuridad sin decir una palabra, porque algo amenazaba con deshacer lo único que había estado tratando de hacer bien durante 3 años. «Sí», dijo, con una certeza que la sorprendió por su completitud. «Volveré». Annabel estudió su rostro durante un largo momento. El escrutinio inquisitivo y desprotegido de una niña de 6 años, que aún no ha aprendido a fingir que cree cosas que no cree. Luego asintió. «De acuerdo», dijo, y recogió su cuchara de nuevo, con el aire resuelto de alguien que ha tomado la decisión de confiar y tiene la intención de honrarla. Thomas no dijo nada, pero mientras Clara se levantaba para irse, extendió la mano sobre la mesa y puso su mano brevemente, formalmente, sobre la de ella. El mismo gesto que había hecho en el pasillo antes del baile, la gravedad de un niño de 9 años completamente inalterada. «Buen viaje, señorita Ashford», dijo. Clara apretó su mano sobre la de él por un momento. Luego recogió su bolso y bajó las escaleras. La señora Baird la esperaba en el vestíbulo con un paquete envuelto en papel marrón. «Provisiones», dijo antes de que Clara pudiera hablar. «Es un viaje largo y la posada de Brentwood ha sido poco fiable desde el verano». Clara la miró. La señora Baird miró a la pared. «El primer coche del pueblo para en el cruce a las 8:30», dijo la señora Baird. «Si sale ahora, lo alcanzará». «Señora Baird», dijo Clara. «Sí, señorita Ashford». «Gracias», dijo, «por todo desde el primer día». La expresión de la señora Baird hizo algo complicado y luego se resolvió en su configuración más neutral. «El fuego en su habitación estará encendido cuando regrese», dijo. «Me encargaré yo misma». Clara recogió su bolso. Salió por la puerta principal, bajó los escalones de piedra y se dirigió al camino de entrada en el aire fresco de la mañana. Los terrenos estaban hermosos a la luz temprana, las hojas caídas doradas, el cielo comenzando a despejarse, la larga avenida de hayas que bordeaba el camino de entrada proyectando finas sombras sobre la grava. Había llegado aquí en un carruaje prestado por la entrada de servicio en la niebla matutina. Se fue por la puerta principal por su cuenta a la luz temprana, llevando todo lo que necesitaba. Era, pensó, mejor. Londres en octubre era una criatura diferente al condado. Más ruidosa, más rápida, más indiferente. Una ciudad que se movía con la energía egocéntrica de un lugar que tiene demasiadas cosas sucediendo como para prestar atención a alguna de ellas. Lo que Clara siempre había encontrado como su mayor defecto y su cualidad más útil. Nadie la miraba en las calles de Londres. Nadie se apartaba. Llegó a las 4 de la tarde, encontró una casa de huéspedes respetable en una calle tranquila, cerca de Bloomsbury, que había usado una vez antes. La dueña la recordó, lo que fue o suerte o un testimonio de la impresión que dejaba, y la llevó a una habitación limpia y cálida, sin comentarios excesivos. Se cambió de vestido. Abrió su carpeta de documentos en el pequeño escritorio y luego se sentó y comenzó a trabajar. Sabía cuando reunió la carpeta que podría necesitarla. Se había dicho a sí misma que era precaución, el hábito de una mujer cuidadosa que había aprendido que la esperanza era más útil cuando iba acompañada de preparación. Lo que no se había dicho a sí misma, porque no había estado lista para admitirlo, era que la había reunido exactamente para este momento. Que una parte de ella, la parte que había crecido viendo a su padre navegar situaciones imposibles con información insuficiente, había sabido desde el principio que el camino de regreso a lo que era suyo no iba a ser limpio, ni simple, ni libre de personas que preferían que las cosas se quedaran como estaban. Sir Edmund Graves había sido el principal arrendatario durante 4 años. Había presentado una contrademanda. Con toda probabilidad, tenía amigos en las oficinas pertinentes y un abogado que se especializaba exactamente en el tipo de retraso que desgasta a la gente hasta que se rinde. Clara tenía algo diferente. Tenía la correspondencia original entre su padre y el duque anterior. Tenía el acuerdo de préstamo, que había copiado con meticuloso cuidado de memoria después de leerlo en el estudio del duque. Cada cláusula, cada condición, cada nota al margen. Tenía dos cartas del abogado de su padre, escritas en las semanas previas a su muerte, expresando preocupaciones sobre los términos del acuerdo que nunca se habían abordado formalmente. Y tenía en el fondo de la carpeta un documento que había obtenido 3 semanas antes de venir a Wrentham, obtenido silenciosamente a través de un contacto de su antigua vida que todavía le debía a su padre una considerable deuda de gratitud, que establecía en un lenguaje legal claro e inequívoco que la tasa que Sir Edmund Graves había estado pagando durante 4 años de arrendamiento en las tierras de Ashford no era simplemente por debajo del valor de mercado. Estaba por debajo del mínimo estipulado en el acuerdo de arrendamiento original. Habían estado pagando de menos, de manera demostrable, durante 4 años, lo que significaba que cualquier contrademanda que presentara estaría sujeta a un contrainterrogatorio inmediato de su propio cumplimiento del acuerdo que estaba citando. Clara se sentó en el pequeño escritorio de la casa de huéspedes de Bloomsbury y miró sus documentos. Y sintió por primera vez en 4 años, no como una mujer que lucha por recuperar algo, sino como una mujer que ya ha ganado y simplemente está completando el papeleo. Escribió 3 cartas, una a su nuevo abogado, cuyo nombre había obtenido de Lady Portia, a través de la señora Baird, a través de una cadena de comunicación indirecta que sospechaba que Lady Portia había arreglado específicamente para esta eventualidad, con instrucciones y los documentos relevantes adjuntos. Una a la oficina que había recibido la contrademanda de Sir Edmund, notificándoles formalmente de su representación legal y solicitando una copia de la presentación. Y una que dirigió, después de un momento de reflexión, simplemente a Jebal Calloway, duque de Wrentham, a la atención de su dirección de Londres, que conocía porque estaba en el membrete de cada documento que había leído. Esta la escribió al final y fue la más corta. He llegado. Los documentos están en orden. Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo antes del miércoles por la mañana. Sir Edmund Graves ha estado pagando de menos su arrendamiento durante 4 años. Tengo pruebas. Su abogado querrá saber esto antes de la reunión del jueves. No intente manejar esto en mi nombre. Yo lo estoy manejando. Clara Ashford. Postdata. Los niños están bien, pero Thomas está preocupado por ti. No lo dirá, pero lo está. La selló y la envió con el chico de la casa de huéspedes antes de poder revisarla, porque había aprendido en las últimas 2 semanas que la revisión era su enemiga. Que la primera versión verdadera de algo siempre era más honesta que la corregida. Luego comió las provisiones que la señora Baird había empacado, que resultaron ser considerablemente más sustanciosas de lo previsto, e incluían, de manera algo improbable, una pequeña porción de las excelentes galletas de mantequilla que aparentemente eran la especialidad privada de la señora Baird y que, en circunstancias normales, no se compartían. Clara las comió junto a la ventana, observando la calle de Londres abajo, y pensó en Wrentham Manor a la luz del atardecer, y en la habitación del ala este, y en las ilustraciones botánicas que había dejado en el escritorio. Pensó en la forma general de las cosas. Luego se fue a la cama y durmió por primera vez en 2 semanas sin despertarse. La reunión fue el jueves. Clara llegó 11 minutos antes, que era su estándar, lo suficientemente temprano para establecer presencia, lo suficientemente tarde para no parecer ansiosa. Llevaba el vestido azul medianoche porque era el mejor, y porque había decidido, en algún lugar entre Bloomsbury y las oficinas del abogado en Gray's Inn, que ya había terminado de recurrir al gris. Su abogado, un hombre pequeño y preciso llamado señor Fellows, que venía con la recomendación de Lady Portia, e inmediatamente dio la impresión de un hombre que había pasado 40 años ganando argumentos que otras personas habían asumido que ya estaban perdidos. La recibió en la antesala y revisó sus documentos con la atención concentrada de alguien que reconoce la munición cuando la ve. «El pago insuficiente», dijo, levantando la vista del documento de arrendamiento. «¿De dónde obtuvo esto?» «Con cuidado», dijo Clara. Él la miró por encima de sus gafas. «Es completamente legal», dijo ella. fue obtenido por un antiguo asociado de mi padre que tenía acceso legítimo. Puedo proporcionar el relato completo si es necesario. El señor Fellows volvió a mirar el documento. No será necesario, dijo con el tono satisfecho de un hombre al que se le acaba de entregar exactamente lo que necesitaba. Toda la contrademanda de Sir Edmund se basa en la validez del acuerdo de arrendamiento existente. Si ese acuerdo ha sido incumplido, su reclamación se derrumba. La reclamación de Clara, dijo el señor Fellows con precisión legal, se complica significativamente. Dejó el documento y la miró. Ha hecho una gran preparación para ser una institutriz, señorita Ashford. Soy la hija de un barón, dijo Clara. ¿Fui institutriz en el ínterin? El señor Fellows casi sonrió. Exactamente, dijo. No vio al duque hasta que la reunión llevaba 20 minutos en curso. La sala de conferencias era grande, formal, con paneles de madera oscura, y contenía alrededor de su larga mesa una colección de abogados y representantes legales que tenían la energía colectiva de hombres que anticipaban una tarde complicada. El abogado de Sir Edmund, un hombre florido llamado Carver, que tenía la confianza específica de alguien acostumbrado a ganar por obstrucción en lugar de mérito, ya estaba hablando cuando Clara llegó con el señor Fellows, y continuó hablando durante 30 segundos después de que ella se sentara, lo que ella interpretó como falta de atención o una deliberada afirmación de dominio, y trató en consecuencia, es decir, lo ignoró por completo y arregló sus documentos frente a ella. Oyó abrirse la puerta. No levantó la vista. Conocía el sonido de sus pasos. Lo había aprendido en los pasillos de Wrentham Manor, el ritmo particular de un hombre que se movía por los espacios como si le pertenecieran, lo que generalmente hacían. Lo oyó cruzar la habitación, detenerse en la silla diagonalmente opuesta a ella, y luego detenerse. Levantó la vista. Él la miraba con una expresión que no le había visto antes. No la compostura manejada. No la atención cuidadosa, ni siquiera la calidez desprotegida de la noche en la biblioteca. Algo más profundo que todo eso. Algo que parecía inequívocamente alivio. Mantuvo su mirada durante exactamente un segundo. Luego volvió a mirar sus documentos. El señor Carver había dejado de hablar. La habitación estaba muy silenciosa. «Caballeros», dijo el señor Fellows en el silencio con la agradable eficiencia de un hombre que ha estado esperando su momento. «Quizás deberíamos empezar». Tardó 2 horas. No porque el caso de Clara fuera débil. No era débil. Era devastadoramente minucioso. Y el señor Fellows lo desplegó con la precisión metódica de un hombre que entendía que los mejores argumentos legales no se anuncian, sino que se acumulan silenciosamente hasta que la otra parte levanta la vista y descubre que está rodeada. Tardó 2 horas porque el abogado de Sir Edmund tenía la experiencia suficiente para luchar por cada centímetro de terreno y porque los procesos legales tienen sus propios ritmos que no pueden ser apresurados, independientemente de cuán claro sea el resultado. Y porque hubo un periodo en medio de la segunda hora en el que varios documentos tuvieron que ser revisados, cotejados y verificados, durante el cual la habitación tuvo la particular calidad suspendida de un momento esperando resolverse. Durante este periodo, Clara levantó la vista una vez. El duque la observaba. No había dicho casi nada en 2 horas. Su propio abogado había hablado por él en los puntos que requerían su participación directa, lo cual era correcto y apropiado. Pero ella sospechaba que incluso si no hubiera sido correcto y apropiado, él habría permanecido en gran parte en silencio porque había entendido por su carta lo que ella necesitaba, que era hacer esto ella misma, y lo había respetado por completo. Lo estaba haciendo ahora, sentado al otro lado de la larga mesa, observándola manejar un desafío legal a su propio futuro con la misma compostura que había traído a una habitación fría y una casa poco acogedora, y una caminata de 3 millas bajo una tormenta de lluvia. Y su expresión contenía algo que ahora podía leer. Podía leer con la confianza de alguien que ha estado prestando atención, no simplemente como admiración, como algo considerablemente más que admiración. Algo que se había estado construyendo, entendió, desde el momento en que había llegado antes que él al Crown and Anchor, con su té y su libro, y su completa e irritante compostura. Volvió a mirar sus documentos. El señor Fellows, a su lado, presentaba la evidencia del pago insuficiente del arrendamiento. El señor Carver, al otro lado de la mesa, se había puesto del color particular de un hombre que acaba de entender que el suelo bajo sus pies ha sido menos sólido de lo que creía. Sir Edmund Graves, junto a su abogado, miraba la mesa frente a él con la expresión de un hombre que ha pasado 4 años mirando hacia otro lado y ahora está descubriendo que esta estrategia tiene una vida útil limitada. A las 4:20, el señor Carver solicitó un breve receso. A las 4:25, regresó e indicó que su cliente estaba preparado para retirar la contrademanda. A las 4:00, se firmaron los documentos pertinentes. A las 4:05, Clara Ashford salió de las oficinas del abogado en Gray's Inn, al fresco aire de la tarde de octubre, como la propietaria legal de la finca de su familia. Con 4 años de ingresos acumulados y un acuerdo de arrendamiento que se renegociaría a precio de mercado en un plazo de 30 días, se paró en la acera y respiró. La ciudad se movía a su alrededor, indiferente, ocupada, completamente inconsciente de que algo había sucedido. Oyó la puerta detrás de ella. Se dio la vuelta. Él estaba en los escalones, con el abrigo puesto, el sombrero en la mano, mirándola con la expresión a la que ella había dejado de intentar manejar su respuesta en algún momento de la segunda hora de la reunión. Cuando él se había sentado al otro lado de una larga mesa y había entendido exactamente lo que ella necesitaba y se lo había dado sin que se lo pidieran. «Felicidades», dijo. «Gracias», dijo ella. La información de su abogado sobre el cronograma de pagos insuficientes fue útil. «Dígaselo. Le complacerá». Una pausa. «Mi abogado fue quien lo encontró, en realidad, hace 3 semanas». No me lo dijo hasta ayer porque estaba tratando de determinar si era suficiente. Hizo una pausa de nuevo. Iba a decírtelo el lunes, antes de que llegara la contrademanda. Clara lo miró. «Ya estabas construyendo el caso», dijo ella. «Ya estabas construyendo el caso», dijo él. «Lo estaba complementando. Hay una diferencia». La miró con la atención plena y cuidadosa que era. Simplemente había aceptado la forma en que él la miraba. «El señor Fellows me dijo lo que trajiste. Dijo que rara vez había visto a un cliente mejor preparado». «El señor Fellows es un hombre sensato», dijo Clara. «Lo es. Mi madre lo eligió específicamente». Hizo una pausa. «Empiezo a sospechar que mi madre es considerablemente más capaz estratégicamente de lo que le he dado crédito anteriormente». «Deberías decírselo», dijo Clara. «Lo apreciaría». Un silencio. La tarde de octubre se enfriaba a su alrededor. El cielo sobre los tejados de Gray's Inn pasando del dorado al particular azul profundo del anochecer temprano. Y la ciudad cambiaba a su registro nocturno, más ruidoso y cálido y menos formal que el día. «No manejé esto correctamente», dijo. Clara lo miró. «La reunión, no, antes de la reunión. Él la miraba directamente, como lo hacía cuando había decidido algo y había dejado de manejar como parecía. Me fui sin decir una palabra. Tenía tu carta, la carta del mensajero, y me fui sin venir a decírtelo yo mismo, sin explicar, sin...» Se detuvo. «Fue la elección equivocada. Lo supe cuando la tomé, y la tomé de todos modos, porque pensé que, si me detenían a hablar contigo, llegaría tarde al coche, y la contrademanda tendría éxito, y la finca sería...» Se detuvo de nuevo. «Esa es la explicación. No es una excusa». Clara lo miró durante un largo momento. «Cabalgaste a Londres antes del amanecer», dijo, «para detener una contrademanda contra una finca que estabas en proceso de devolver a alguien que aún no había decidido qué pensaba de ti». Él no dijo nada. James dijo: «Llegué a Londres 4 horas después que tú y ya lo he resuelto». «Un instante». «Soy consciente», dijo. «Y te fuiste antes del amanecer porque tenías miedo de que si perdías esto, perderías...» Se detuvo. «Esa también es una explicación, no una excusa». Él la miró. Ella lo miró. La ciudad se movía a su alrededor con su ruido alegre e indiferente, y ninguno de los dos se movía. De pie en la acera fuera de las oficinas de los abogados de Gray's Inn, en la tarde temprana de un jueves de octubre, mirándose el uno al otro con la atención particular de dos personas que han estado dando vueltas a la misma verdad durante tanto tiempo que ambos se han cansado de dar vueltas. «Me gustaría preguntarte algo», dijo. «Pregunta. Vuelve a Wrentham. Ya planeaba volver a Wrentham. Como...» Se detuvo, miró su sombrero, la miró de nuevo, como algo más que una institutriz. Como... «Estoy intentando», dijo con una expresión ligeramente dolorida de un hombre que es elocuente en todos los contextos excepto en este, «pedirte que...» «James», dijo Clara. «Sí. ¿Me estás pidiendo que me case contigo?» Una pausa. «Estoy intentándolo», dijo. «Lo encuentro más difícil de lo previsto. Eso es porque sigues deteniéndote a mitad de las frases», dijo ella. «Di la frase». Él la miró. Algo en su rostro se asentó. El particular asentamiento de un hombre que ha decidido simplemente estar exactamente donde está sin manejarlo. «Clara Ashford», dijo. «¿Quieres casarte conmigo?» La ciudad continuó a su alrededor. Pasó un carruaje. Alguien se rió en algún lugar de la calle. El cielo se había vuelto completamente azul ahora, profundo y claro, las primeras estrellas comenzando a aparecer sobre los tejados. Clara lo miró. Pensó en la forma general de las cosas. Pensó en llegar antes que él al Crown and Anchor, en un niño de 9 años ofreciéndole su brazo en un pasillo, en una niña de 6 años diciendo, «Pareces una reina», con absoluta certeza. En un libro de ilustraciones botánicas dejado en un escritorio, en una habitación del ala este, como un acto de fe. Pensó en 4 años de construir algo desde la nada, y en el hecho de que construir desde la nada era una habilidad, no una sentencia, y que la mujer que lo había hecho no era alguien que necesitara detenerse, solo alguien que finalmente podría tener un lugar permanente hacia el cual construir. «Sí», dijo, «con condiciones». «Nómbralas», dijo inmediatamente. «La enseñanza continúa. La finca se gestiona de forma independiente. Mantengo mi propio abogado». «De acuerdo. De acuerdo. Y obviamente de acuerdo. Y», dijo, «si alguna vez vuelves a cabalgar a Londres antes del amanecer sin dejar una nota, llegaré allí antes que tú y no me molestaré en absoluto. Y encontrarás eso significativamente más incómodo que una discusión». La comisura de su boca se movió. No la casi sonrisa que había estado catalogando durante semanas, sino la real, completa y desprotegida, y totalmente sin manejar. Transformando su rostro en algo que de repente parecía la persona que había estado viviendo debajo del duque de Wrentham todo el tiempo. «Esa», dijo, «es la amenaza más creíble que he recibido». «Bien», dijo Clara, «entonces nos entendemos». Él dio un paso adelante. Ella no retrocedió. Él tomó su mano, correctamente, en medio de una calle de Londres en octubre, con la ciudad moviéndose a su alrededor y nadie prestando la más mínima atención. Y la miró con una expresión que no requería interpretación, ni catalogación, ni una lectura cuidadosa de la brecha entre lo que se mostraba y lo que se sentía. «Nos entendemos», dijo. Clara miró sus manos. Luego lo miró a él. «Wrentham Manor», dijo. «¿Cuánto dura el viaje desde aquí?» 4 horas, quizás 3 y media si salimos temprano. «Entonces deberíamos salir temprano», dijo ella. «Los niños estarán imposibles por la mañana si no han tenido noticias». «La señora Baird les habrá dicho algo». «La señora Baird no les habrá dicho nada y habrá sido completamente transparente al respecto», dijo Clara. «Lo cual es peor». Él se rió, una risa real, desprotegida y cálida. La risa de un hombre que no se había reído así en mucho tiempo y está descubriendo que no es tan difícil como recordaba. Clara lo miró reír y sintió algo en su pecho que no intentó nombrar, ni contener, ni ser sensata al respecto. Había sido sensata durante 4 años. Podía permitirse, decidió, ser algo más por un momento. Salieron de Londres a la mañana siguiente a las 6:30. El duque había arreglado un carruaje, uno bueno, cálido, y con buenos resortes, con mantas y provisiones que Clara sospechaba que la señora Baird había orquestado de alguna manera desde la distancia a través de una cadena de comunicación que prefería no examinar. Clara durmió durante la primera hora, lo que no había tenido la intención, y por lo que no se disculpó, porque 4 días de abogados y casas de huéspedes en Londres, y el esfuerzo sostenido de ganar algo importante, habían, resultó, consumido una gran cantidad de energía. Y el carruaje era cálido, y el camino era suave, y no había, por primera vez en mucho tiempo, ningún lugar al que necesitara ir al que no estuviera ya yendo. Cuando despertó, fue a la particular luz gris dorada de una mañana inglesa sobre campos abiertos, y el duque sentado frente a ella, con un libro abierto en su regazo, que no estaba leyendo. Estaba mirando por la ventana. «¿Cuánto falta para Wrentham?», dijo. «Una hora», dijo sin darse la vuelta. «Quizás menos». «No estás leyendo», dijo ella. «No», asintió él. «¿En qué estás pensando?». Él se dio la vuelta entonces y la miró con la expresión a la que ella había dejado de intentar manejar su respuesta. La expresión completa, sin manejar, totalmente legible de un hombre que había pasado 3 años buscando algo y estaba sentado frente a ello en un carruaje a una hora de casa. «En nada en particular», dijo. «En todo en general». Clara miró los campos que pasaban por la ventana. «Sí», dijo. «Yo también». No volvieron a hablar durante el resto del viaje, lo que no fue un silencio en el sentido vacío, sino un silencio en el sentido pleno. El tipo que pertenece a las personas que han dicho lo que había que decir y están contentas por el momento simplemente de moverse en la misma dirección. Wrentham Manor apareció a través de la ventana del carruaje a las 9:20. Piedra gris, marcos de ventanas estrangulados por la hiedra, chimeneas que exhalaban un fino humo blanco hacia un cielo que, inusualmente, había decidido ser azul. La puerta principal se abrió antes de que el carruaje se detuviera por completo. Annabel bajó los escalones a una velocidad que sugería que había estado observando el camino de entrada desde la ventana del salón de clases durante algún tiempo y había descendido en el momento en que vio el carruaje, abandonando cualquier compostura que la señora Baird hubiera intentado inculcarle mientras esperaba. Thomas la siguió a un ritmo más medido. Con las manos entrelazadas a la espalda y el rostro dispuesto en una cuidadosa neutralidad que era traicionada por completo por la velocidad a la que caminaba. Clara salió del carruaje. Annabel la golpeó aproximadamente a la altura de la rodilla con la fuerza de una persona pequeña y decidida que ha decidido que la dignidad es completamente secundaria al alivio. «Volviste», dijo Annabel contra el abrigo de Clara. «Te dije que lo haría», dijo Clara, y la abrazó. Thomas se detuvo a 2 pies de distancia y la miró con la atención inquisitiva y específica de alguien que está comprobando que lo que esperaba es realmente lo que está viendo. Clara lo miró de vuelta. Asintió una vez. Algo en el rostro de Thomas se asentó. El silencioso asentamiento interno de un niño que ha estado conteniendo la respiración y acaba de recordar cómo dejar de hacerlo. «Bienvenida de nuevo, señorita Ashford», dijo. «Gracias, Thomas», dijo ella. Detrás de ella oyó al duque decir algo a la señora Baird, bajo y breve. Oyó a la señora Baird responder con un tono particular que usaba cuando estaba complacida con algo y estaba comprometida a no mostrarlo. Oyó desde algún lugar dentro de la casa el sonido de un fuego ya encendido. Miró hacia Wrentham Manor, la piedra gris, la hiedra, las chimeneas, la ventana de la habitación del ala este, donde había dejado un libro de ilustraciones botánicas en el escritorio como un acto de fe. Había llegado a esta casa por la entrada de servicio en la niebla matutina, con un bolso de cuero gastado y un secreto que podría haber puesto de rodillas a la finca. Llegaba ahora por la puerta principal a la luz de la mañana, con la finca legalmente restaurada, y un futuro que, contra toda expectativa razonable, se había organizado en una forma que no se había atrevido a planificar. Annabel no había soltado su abrigo. «Entra», dijo el duque detrás de ella. «La señora Baird ha preparado el desayuno». «La señora Baird siempre prepara el desayuno», dijo Clara. «Hoy preparó el bueno», dijo. «Hizo galletas de mantequilla». Clara lo miró por encima de la cabeza de Annabel. Él la observaba con la expresión que ella había dejado de catalogar, y había comenzado simplemente a recibir, como se recibe el buen tiempo o la luz de la mañana, o la calidez específica de una habitación que te ha estado esperando. Bueno, entonces, dijo ella, tomó la mano de Annabel, entró por la puerta principal de Wrentham Manor, no miró hacia atrás, no lo necesitaba. Él estaba justo detrás de ella. Un año después, el salón de clases en Wrentham Manor había adquirido, en el transcurso de 12 meses, varias características nuevas. Una segunda estantería, más alta que la primera, llena de textos de historia natural e historias políticas y un juego completo de ilustraciones botánicas que Thomas había seleccionado él mismo de un catálogo de librerías de Londres, con la seriedad concentrada de un niño de 10 años, que tiene opiniones y el vocabulario para defenderlas. Un gran globo terráqueo colocado cerca de la ventana que Annabel giraba aproximadamente 40 veces al día y ahora podía localizar cualquier país en él con los ojos cerrados. Una habilidad que demostraba a los visitantes con la particular satisfacción de alguien que sabe que es impresionante y ha decidido no ser modesto al respecto. Y un pequeño escritorio en la esquina, no el escritorio del maestro, sino un segundo colocado en ángulo recto con él, donde la duquesa de Wrentham se sentaba los martes y jueves por la tarde trabajando en la correspondencia, revisando documentos de arrendamiento de la finca Ashford y, ocasionalmente, cuando los niños estaban lo suficientemente ocupados como para no darse cuenta, levantando la vista de sus papeles con la expresión de una mujer que aún no se ha acostumbrado del todo a ser feliz y encuentra que la experiencia vale la pena prestarle atención. Un martes a finales de octubre, Thomas levantó la vista de su geografía y dijo, sin preámbulos, ¿cómo llegaste al pueblo antes que padre ese día bajo la lluvia? Clara no levantó la vista de su correspondencia. Tomé el campo de Fenwick, dijo, y la zanja de drenaje hasta el viejo molino y el sendero del río desde allí. Padre dice que le preguntó al cochero. El cochero dice que aún habría tardado más de 20 minutos a pie. El cochero, dijo Clara, no está contando el ritmo. Thomas consideró esto. ¿Qué ritmo? El ritmo, dijo Clara, de alguien a quien le han dicho que no puede hacer algo. Thomas guardó silencio por un momento. Luego asintió con la gravedad de alguien que archiva esta información para referencia futura. Annabel, que había estado escuchando con la atención de todo el cuerpo que prestaba a cualquier cosa que le pareciera interesante, levantó la vista del globo. «Voy a caminar a todas partes muy rápido», anunció, «cuando sea mayor para llegar siempre primero». «Una excelente estrategia», dijo Clara. La puerta se abrió, el duque entró sin llamar, que era simplemente lo que hacía ahora. Lo había hecho desde aproximadamente la tercera semana después de su regreso de Londres, cuando el hábito de pasar por el salón de clases se había vuelto menos ocasional y más estructural, entretejido en el ritmo de sus tardes, de la manera en que ciertas cosas se entretejen cuando están donde pertenecen. Miró a los niños, miró a Clara. Thomas, dijo, Annabel. Padre, dijo Thomas, estamos aprendiendo sobre el ritmo, dijo Annabel. El duque miró a su esposa. Clara miró su correspondencia. Ah, sí, dijo, la señorita Ash. Annabel se detuvo, reconsideró. Todavía se le olvidaba ocasionalmente. Mamá dice que si alguien te dice que no puedes hacer algo, vas más rápido. El duque guardó silencio por un momento. Esto, dijo, es lo más preciso que he oído en toda la semana. Cruzó hasta el segundo escritorio en la esquina. Dejó una carta junto a la correspondencia de Clara, el informe semanal del administrador de la finca Ashford, que se había acostumbrado a recoger del vestíbulo de entrada al pasar. Una pequeña cortesía tan habitual, ya que ninguno de los dos la mencionaba. No se fue de inmediato. Se quedó un momento junto al escritorio. Clara levantó la vista. Él la miraba con la expresión que hacía tiempo que había dejado de intentar decodificar y simplemente había aceptado como el lenguaje que usaba para las cosas para las que no tenía otras palabras. La expresión completa, privada, totalmente sin manejar de un hombre que sabe exactamente dónde está y lo encuentra, contra toda expectativa previa, suficiente, más que suficiente. Mantuvo su mirada por un momento. Luego volvió a mirar su correspondencia. Él fue a la ventana, comprobó el cielo en busca de mal tiempo de la manera habitual de un hombre que administraba tierras, y luego salió de nuevo. De vuelta a su tarde, de vuelta a su finca, de vuelta a la vida que, 12 meses antes, se había reorganizado en torno a una mujer que había llegado por la entrada de servicio en la niebla matutina, y que, resultó, no había dejado ningún espacio en ella para que las cosas fueran como antes. Esa noche en la cena, Annabel pidió, como había pedido aproximadamente una vez al mes durante el último año, la historia completa de la lluvia. Thomas dijo, como siempre hacía, que ya la habían oído antes. Annabel dijo, como siempre hacía, que quería oírla de nuevo. El duque miró a Clara al otro lado de la mesa. Clara lo miró a él. «Empieza tú», dijo ella. «Tú la cuentas mejor», dijo él. «Tú estabas allí primero», dijo ella. «Tú llegaste antes que yo», dijo él, como de costumbre. Annabel miraba entre ellos con la atención brillante y paciente de una niña de 7 años que ha aprendido que lo mejor de esta historia en particular no es el final, sino el momento justo antes del final. Cuando ambos se miran así y olvidan brevemente que hay alguien más en la habitación. «Cuéntala», dijo Annabel. Clara miró a su hija, sonrió. «Estaba lloviendo», dijo, «y tu padre me despidió sin un carruaje». «Y», dijo Annabel. «Y», dijo Clara, «llegué antes que él». «Y», dijo Annabel. Clara miró al duque. El duque miró a Clara. «Y», dijo él en voz baja al otro lado de la mesa de la cena, a la cálida luz de Wrentham Manor, en una tarde de octubre, con el fuego encendido y los niños escuchando, y todo el largo año de ello asentado a su alrededor, como algo construido para durar. Ella no ha dejado de llegar primero desde entonces. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos ves y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.